ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos.
Estimados viajeros, buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos. Aquí estamos de nuevo en este último programa de este año 2019, pero con muchas ganas de viajar hacia lo desconocido. Y para llevar a cabo nuestro particular viaje está preparada parte de la tripulación de esta nave del misterio. Saludamos de parte de nuestro piloto Fulgen Solano. En la sala de máquinas, Jero Ruiz. Todos los compañeros tripulantes que van a intervenir desde el exterior. Y desde el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y también que les habla, Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento. Estén preparados porque despegamos hacia otros mundos. Bien, amigos, como os decía, estamos en el último episodio de este año 2019. ¿Cuántas historias, cuántos asuntos, cuántos viajes hemos realizado entre la temporada anterior y la que llevamos de esta? Y bueno, siempre con alegría, siempre con muchas ganas. Tenemos aquí en el estudio buenos amigos. Jesús Galindo vuelve a visitarnos, también Encarna Bernal y su hija María, que van a vivir con nosotros en este puente de mando. Este viaje tan particular, que ya sabéis todos, nos lleva, claro que sí, hacia otros mundos. Bueno, también os recuerdo que mañana mismo vamos a hacer el sorteo de las entradas para ver en directo el domingo, este domingo, 29 de diciembre, a Donny Braich. Es un campeón dentro del mundo del mentalismo y va a hacer un auténtico espectáculo, como viene haciendo en toda España. Hoy se encuentra en el norte y el domingo estará aquí para estar concretamente en el Teatro Villa de Molina de esta localidad, Villa de Molina, de Molina de Segura, por supuesto. También tenéis todavía una oportunidad para esos tres libros que sorteamos: Distorsión, Detrás de la niebla y también Dios ha vuelto. Libros que pueden ser para cualquiera de vosotros. ¿Qué debéis de hacer? Contactar, enviarnos un correo electrónico a través de esta dirección: programaotrosmundos@gmail.com. Y ahora, si os parece, vamos a conocer nuestro sumario. Se trata del episodio número 10 de la 25ª temporada, hoy viernes 27 de diciembre de 2019. Comenzaremos con nuestra sección habitual, Noticias de Otros Mundos, conociendo la actualidad del misterio, la ciencia, lo desconocido, con estos compañeros: José Antonio Guijarro, José Manuel García Bautista, Vicente Sansano, Claudia Madrid, Juan Manuel García, María de Barreiro y también un servidor. Después llegaremos al mundo del más allá. Hablaremos de seres que aparecen en el lecho de muerte y en las experiencias cercanas a la muerte. Lo haremos, como no, con Miguel Ángel Pertierra. Después vamos a tener relatos inquietantes, un guardia en Navidad que vamos a dramatizar en directo María de Barreiro, un servidor. Después, hechos arcanos de la historia, sube la nave el gran Jesús Callejo para hablarnos de una tregua en Navidad y noche de paz. Y terminaremos nuestro viaje llegando al mundo de agenda para conocer cine con Miguel Ángel Plana, libros, eventos, expresiones, palabras con nuestro querido Harry Marcus y Buzón del Oyente. Como siempre, todos invitados quedáis para seguir viajando hacia otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias de otros mundos.
Comenzamos nuestra ronda informativa del misterio yéndonos primeramente a Barcelona. José Antonio Guijarro, amigo, buenas noches. Bueno, eso creíamos. Estaba hablando en este momento, o hace un momento, con Fulgen Solano. Pero bueno, así es el contacto a través del teléfono y puede ocurrir lo que acaban de escuchar. Sonido. Oye, esto me viene, María, me recuerda mucho a algo que he preparado. Por ese pitido que se va a oír con... Eso tiene mucho que ver después.
Venga.
Sí. Claro.
Pero no desveles.
No, todavía no.
Claro.
Bueno, seguimos en otros mundos. Vamos a comenzar, repito, con la sección, con este mundo de noticias, conociendo la actualidad con grandísimos compañeros, tripulantes de esta nave, que nos hacen conocer, repito, toda la actualidad del misterio y la ciencia. José Antonio Guijarro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, y a todos los oyentes.
Ahora sí. Bueno, primeramente, gracias por estar en este último episodio del 2019.
Gracias también a ti. Siempre, como digo, es un placer estar aquí, bueno, y más en este último programa del año.
Y ahora vamos, si te parece bien, con la noticia, porque vas a destacar algunas noticias acontecidas este año, 2019, como decíamos, pero también una actual, y es que ha sido hallado un indicador de vida extraterrestre. Cuéntanos.
Así es. En este año que está a punto ya de acabar, han sido muchas las noticias sobre ciencia y misterio, como las que os he ido dando casi cada semana. Voy a intentar esta noche hacer un balance con las más importantes. Empiezo con la que comentabas, Javier, la que es la más reciente de esta semana. Y es esto, que ha sido descubierta una molécula que indica la presencia de vida extraterrestre. Según un estudio publicado recientemente en la revista Astrobiology, por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, la fosfina, que es esta molécula, podría ser una huella clara de vida. La existencia de fosfina en la atmósfera de un exoplaneta rocoso solamente puede ser explicada por la actividad de microorganismos poco amigos del oxígeno, que son los llamados anaerobios, por lo cual esta molécula se considera un biomarcador, es decir, una huella química de la presencia de vida. Continúo con otra noticia también destacada este año,
sí,
que se trata de la primera imagen de un agujero negro. Recordemos que en abril de este año, un equipo internacional de científicos publicaba la primera imagen del agujero negro supermasivo que hay en el centro de la galaxia M87. Gracias a la discusión científica y a la combinación de observaciones, se pudo fabricar un radiotelescopio virtual del tamaño de la Tierra para poder observarlo. Esta imagen ha sido escogida por Science como una de las publicaciones consideradas más prestigiosas por la comunidad científica. Esta imagen ha sido elegida, ya digo, como el avance más importante de este año. Este agujero negro es un auténtico gigante. Para entenderlo, debemos tener en cuenta que tiene una masa de 6.500 millones de soles, lo que equivale a nada menos que 1.500 veces más masivo que el que está en el corazón de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y se trata de una imagen icónica. Tanto es así que, según Science, esta revista, poco después de publicarse la imagen, se había convertido ya en la más descargada de toda la historia de la Fundación Nacional de Ciencia. Continuamos ahora con otra noticia sobre los denisovanos, un nuevo hallazgo sobre estos antepasados o parientes nuestros, ¿no?, de la especie humana. Hay que decir que en la escasez de fósiles solamente se han hallado una falange de un dedo meñique de una niña, unas pocas piezas dentales y una mandíbula, había impedido aprender más de ellos, averiguar cómo eran físicamente. Sin embargo, este obstáculo se solucionó este año, como digo, con una nueva técnica genética basada en un análisis epigenético del genoma de denisovano, para saber qué genes están activos. Conociendo la actividad de estos genes, razonaron los investigadores, se podría deducir cómo se desarrollaba el cuerpo de los denisovanos y, por lo tanto, su apariencia física. De esta manera, los investigadores pudieron reconstruir la cara de una chica denisovana. Y ya para terminar, pues os voy a hablar de otras noticias destacadas, ¿no? Uh-huh. La revista Science, que es la que os comentaba, que sí, es el máximo exponente, ¿no?, a nivel de ciencia, ¿no?, en el mundo, también ha elaborado una lista de los avances más importantes de este 2019. Entre ellos ha incluido un estudio que arroja luz sobre lo sucedido hace 66 millones de años. Muchos ya os imaginaréis de qué se trata. Y es cuando un asteroide gigante impactó contra la Tierra y pudo haber causado la extinción masiva de los dinosaurios. Asimismo, Science destaca el logro científico que supuso que por primera vez un ordenador cuántico superara a los superordenadores más potentes. Se trataba de un sistema de computación cuántica desarrollado, como no, por Google, uno de los gigantes tecnológicos, que fue capaz de resolver en 200 segundos unas tareas que hubieran llevado 10.000 años al ordenador más potente del mundo.
Interesantes noticias, y sobre todo interesante todo lo que han ido contándonos este año 2019. ¿Hay algo más?
No, en principio este sería el balance, ¿no? He querido simplemente dar unas pinceladas, ¿no?, sobre lo que yo he considerado, bueno, no yo, sino la revista Science, que, como os digo, es la máxima y la más famosa, ¿no?, en el mundo de noticias, o sea, de ciencia. Y bueno, esto sería un repaso de lo más destacado de este año, que ya estamos a punto de acabar.
Estupendo, José. Bueno, aunque parece que estamos despidiendo ya, no sé cómo para... Ya veremos hasta cuándo. Y sin embargo, bueno, el viernes que viene seguimos estando ahí, ¿eh?
Por supuesto, no nos olvidemos. Y a buen seguro que el próximo año nos traerá muchas más noticias, porque, bueno, este año ha sido también muy prolífico, que no lo he comentado, en el tema de exploración espacial, ¿vale? Y seguramente el próximo año tendremos más novedades de exploración espacial, de antropología, por supuesto, y muchas más otras noticias de ciencia y misterio.
Claro que sí. Pues un fuerte abrazo, que tengas una feliz entrada de año y nos seguimos escuchando para seguir viajando hacia otros mundos, ¿eh, compañero?
Por supuesto, igualmente para ti, Javier, y para todos los que nos escuchan y colaboran con nosotros, y adelante, acabar de la mejor manera posible este año y empezarlo todavía mucho mejor.
Gracias, amigo. Buenas noches.
Hasta la próxima. Buenas noches.
Seguimos viajando, nos vamos a Sevilla. José Manuel García Bautista, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Bueno, como también le decía el anterior compañero, hoy tenemos el último episodio del 2019, aunque seguimos, ya sabes tú, pero vamos con algo que ha sido muy común hablando contigo, y es el tema de apariciones, de fantasmas, en este caso apariciones en el Cortijo Madrigales. Cuéntanos.
Exactamente, Cortijo Madrigales, provincia de Sevilla, donde, fíjate, últimamente ha estado dedicado a todo lo que es hostelería, es decir, han hecho una especie de hotel, Hotel Cortijo. Y empiezan los problemas porque antiguamente en aquel lugar, baste decir, por implicación profesional en este caso mía, que se grababa, cuando llega el mes de octubre aproximadamente, la típica Navidad flamenca. Sabes que los programas estos que se hacen de Navidad, que nos ofrecen las televisiones, bueno, pues no son ni mucho menos en directo, y que llevan grabado un tiempo, ¿no? Bueno, pues se grababa allí. Y aquí viene el problema: se graba para una televisión autonómica un programa allí de una de esas Navidades flamencas, mes de octubre, y empiezan a haber problemas. Los problemas era, por ejemplo, que el maquillaje, nadie quería trabajar allí, porque entre otras cosas, me comentaba la maquilladora que las esponjitas típica para dosificar el maquillaje, saltaban, salían volando sola, como si alguien le pegara un manotazo, y prácticamente las tiraba, arrasaba con ellas. Los iluminadores tenían problemas muy importantes porque se les fundían los focos, porque teniéndolo atado incluso con lo que son correillas de electricidad, grapas eléctricas, también se les caían los focos desde 3-4 metros de altura con el estruendo que eso forma. Un pasillo que hay en aquel mismo cortijo, que es el que distribuye las habitaciones, bueno, pues se llega a ver una presencia que se pasea por ese mismo lugar, y que incluso en el set de grabación, que era un patio, típicas navidades flamencas, bueno, son un patio con una candelada, como decimos aquí, y cuando llegaban a ese patio, daba acceso a ese patio, descensos brusquísimos de temperatura, y nuevamente esa extraña presencia, incluso por la noche, determinadas habitaciones, encendiéndose, apagándose, pisadas, o incluso en el audio que tienen, en este caso, en todo lo que es la banda sonora de ese mismo programa que estaban grabando, pues qué es lo que se filtra, qué es lo que sale, psicofonías, tanto es así que hay una parte del metraje de uno de los micros que en concreto estaba grabando, y eso que hoy día ya se graba sobre tarjeta digital, bueno, pues hay una cámara que prácticamente el audio queda desechado por la cantidad de inclusiones que quedan registradas dentro, con lo cual el cortijo Colmenares, el cortijo se acaba convirtiendo en prácticamente una especie de lugar donde todo el que acudió, incluidos los cantantes, que sabes que algunos de ellos tienen una especial sensibilidad para estas cosas, pues queda marcado y no quieren incluso seguir grabando por el miedo, por el recelo que les provocaba aquello. Así, pues otro de esos lugares encantados, con muchos testigos, compañeros en algunos casos incluso de trabajo personal mío, y de una credibilidad absoluta que nos vienen a demostrar nuevamente que donde menos te lo espera, puede haber un fenómeno de este tipo que puede despertar quizás ante la especial sensibilidad de una persona, o tal vez porque era el momento en el que debía surgir. ¿Quién sabe el motivo por el que una de estas presencias se acaba manifestando en un lugar tan emblemático como este cortijo?
Uh-huh. Hablas de muchos testigos, pero sobre todo lo que tiene este caso son muchos ingredientes para hacerlo muy atractivo, sobre todo para los amantes y estudiosos de este tipo de fenómenos. La verdad que sí. Pues nada, José Manuel, como le he dicho también al compañero anterior, que todo lo mejor para este año 2020, que justamente estamos en un año muy especial, y quiero decirlo, 2020 no se repetirá hasta dentro de 101 años, qué curioso también, Capicúa, 101, porque será el año 2121, no pasará otra vez igual. Entonces estamos en un año muy especial y ojalá que todo vaya fenomenal, José Manuel.
Pues compañero, yo desearos a toda la audiencia de Otros Mundos, a ti personalmente, a mis compañeros de programa, pues el mejor año 2020, que suma 4, que también tiene su magia, que veamos crecer el programa mucho más de lo que está creciendo, que disfrutemos haciendo radio como disfrutamos todos los viernes aquí en directo, que consigamos todo aquello que deseamos y que sobre todo seamos terriblemente felices. Por mi parte, agradecido enormemente a seguir un año más en Otros Mundos y ser parte de esta nave maravillosa que capitaneas con tanta cordura tú. Compañero, orgulloso, te deseo lo mejor a todos los oyentes, felices fiestas, feliz año, feliz Navidad.
Y yo orgulloso de una tripulación de la que tú formas parte. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Buenas noches. Nos vamos ahora a Canarias. Recibimos a un buen amigo, Vicente Sansano, escritor. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, tripulación, Fulgen, María y todos los compañeros en estas maravillosas fiestas que tenemos, y desear, igual que han dicho todos, pues mucha paz, alegría, y que el 2020 pues venga cargado de cosas muy positivas y que sigamos descubriendo pues tantos misterios como nos van llegando, ¿no?
Uh-huh, por supuesto que sí. Hablábamos la semana pasada con Manuel José Delgado, hablábamos de Egipto, hablamos siempre con él, nuestro compañero, nuestro tripulante, pero también hay pues otras personas, en este caso Vicente Sansano, que nos viene abriendo también esa puerta hacia ese lugar tan emblemático, lugar enigmático, como es el país de los faraones, ¿no? Y en este caso Vicente nos habla concretamente de un hallazgo de los enigmáticos conos egipcios que se usaban colocándolos en las cabezas, ¿no es así, Vicente?
Efectivamente, aquí ya Egipto nos tiene habituados, ¿no? Semana tras semana, mes tras mes, nos va sorprendiendo con una cantidad de descubrimientos, de enigmas que siempre pues hemos tenido cuando vemos los frisos de todas las tumbas, de la mayoría, en este caso concretamente, de la época más enigmática de Egipto, en la que se realizó el cisma generado por Akenatón, ¿no? A partir de esa época, pues nos hemos encontrado, tanto todos los egiptólogos, la egiptología en general, como los que vamos allí de visitantes a Egipto, pues pintados personas, normalmente siempre son personas de alto estatus social, que tienen una especie de conos en la cabeza. Y hasta el día de hoy, o bueno, hasta esta semana, pues no se sabía muy bien qué representaba, ¿no? Porque el arte amarniense cambia por completo todo el arte que había y que luego se volvió a instaurar en Egipto, ¿no? Entonces, figuras relevantes siempre pues aparecían en imágenes de ultratumba, con una serie de conos blancos, como si esparcieran así, como si fuese una especie de gorrito, pero que le echas un poco de chocolate por encima, ¿no? Uh-huh. La imagen representada es esa, y ahora, pues, hasta ahora no se sabía bien qué era, pues, como el arte marmiense es tan opuesto al resto de las temporadas y dinastías de Egipto, pues ahora se ha descubierto precisamente en Tel el Amarna, en la antigua Akhetaton, la ciudad que fundó Akenatón, se descubrió en 2010 estos gorros, pero hasta ahora pues se ha estado investigando y parece ser que tenían que ver sobre todo con los difuntos, por hacerse una especie de alusión a los grandes faraones. Yo tengo mi propia teoría, que ahora si queréis pues la digo, ¿no? Parece ser que se utilizaba como una especie de ungüento para evitar pues las bacterias, insectos, incluso pues estaba ligado al pelo, pues posibles piojos, pero sobre todo se daba en el lecho de muerte, ¿no? Y no había ninguna evidencia hasta este momento, y es un gran descubrimiento porque lleva muchísimos años la egiptología en todas las imágenes que se ven con estos conos en la cabeza, normalmente atribuido a sacerdotisas, sobre todo a la feminidad también, muy asociado, y no se sabía exactamente qué era. Están hechos con cera y tienen una especie de agujeritos de un color crema, claro, con el tiempo pues se supone que eran blancos, pero tampoco se sabe muy bien del todo. Se ha estudiado por muchas partes de la egiptología, después de su hallazgo, para qué podrían servir, ¿no? Y no se tiene del todo claro. Mi hipótesis, y esto es una hipótesis meramente personal y no quiero que con esto nadie pues diga, yo creo que en la época de Amarna, hemos hablado muchísimo también de la imagen de los cráneos alargados, y yo creo que era una forma de representar a los difuntos en el más allá, pues con esa misma forma, o una especie de gorro del Alto Egipto, ¿no? De la corona del Alto Egipto que llevaba el rey, pues una especie de algo similar para aquellos nobles, aquellas personas que estaban unidas a los grandes faraones, ¿no? Y para terminar, Javier, en este aspecto, Egipto siempre nos deleita con grandes descubrimientos, ¿no? Este es uno de tantos. Hay miles, ¿no? Desde las barcas que se encontraron en Abidos y se han tapado, desde tanto que ofrece precisamente esa zona que se ha descubierto con la tecnología LIDAR y que nos va a mantener durante muchísimas décadas arrojando información sobre cómo vivían los antiguos egiptos. En este caso se centra mucho en la época de Amarna y luego en representaciones posteriores, pero Egipto cada día nos va a deleitar y es una historia maravillosa de 3.000 años que todavía contiene muchísimos enigmas.
Enigmas que serán contados aquí, en otros mundos, y siempre gracias a compañeros que tienen un conocimiento realmente bastante alto, que les gusta profundizar, que les gusta investigar, y después, repito, lo plasman aquí, en otros mundos, como es el caso de nuestro querido Vicente Sansano. Fuerte abrazo. que tengas un 2020 maravilloso y que seguimos, ya sabes, viajando, ¿eh?
Muchas gracias a todos los oyentes, a vosotros, y también un saludo, aunque están en Egipto, sí, mis queridos amigos del grupo de amantes de Egipto, en el que lo capitanea Manuel Delgado, y les quiero mandar también un abrazo y un saludo muy fuerte desde aquí, para que arranquen un 2020, como hicimos el año pasado, en Egipto, en esa tierra maravillosa.
Por supuesto.
Con grandes descubrimientos y con mucha alegría.
Uh-huh. Así se lo hacía saber esta misma tarde, que sería mencionado. Lo has hecho tú primeramente y ahora también quien te habla, y un abrazo muy fuerte allí en ese país, en Egipto, que está haciendo, pues como siempre, las delicias para todos aquellos que le acompañan, como tú también has estado muchas veces. Lo dicho, Vicente, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos y feliz 2020.
Igualmente, gracias. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Seguimos conociendo más actualidad, nos vamos a la provincia de Alicante y nos espera nuestra también tripulante Claudia Madrid. Claudia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, casi temblando, ¿sabes por qué? Te lo diré.
¿Por qué?
Porque después de todo lo que hemos descubierto este año en lo que a tecnología o robótica se refiere, yo no quiero ni pensar lo que tenemos previsto para este año, que es lo que vas a hacer ahora tú, las previsiones tecnológicas para este año 2020 que está a punto de comenzar. Cuéntanos.
Bueno, de momento vamos a ir poco a poco conociendo toda esta información, con lo cual, de momento, y a priori no nos van a dar grandes sorpresas, pero sí van a haber novedades muy interesantes, Javier. Pues la tecnología ha estado muy vinculada a nosotros en los últimos años y lo sigue estando este año que viene, y eso es lo que vamos a ver ahora, según las previsiones que nos han hecho algunas empresas. Pues prácticamente ya estamos rozando el fin del 2020 y por tanto parece oportuno realizar un pronóstico de las últimas tendencias tecnológicas que tal vez será noticia este próximo año. Y es que, de acuerdo con un reciente estudio publicado por la prestigiosa empresa de consultoría McKinsey, la inteligencia artificial tendrá especial protagonismo en el ámbito empresarial, ya que ha conseguido aumentar los beneficios y reducir los costos de algunas compañías gracias al buen uso de esta herramienta que hacen ya muchos empleados. Todo ello sumado al cada vez más creciente consumo de audiolibros y podcast por esta cultura del ocio digital que está cada vez más presente, ha supuesto también beneficios para otras tantas empresas. Por su parte, otra importante empresa como es Deloitte ha realizado también su previsión y ha concluido que el año que viene se venderán más de 750 millones de microprocesadores de inteligencia artificial para dispositivos móviles, que habrán más de 700 satélites que proporcionarán internet de banda ancha y que aumentarán los ingresos de muchas empresas vinculadas al sector tecnológico y de aquellas que, aunque no lo estén directamente, sí ofrezcan sus servicios y productos vía online a través de aplicaciones. Y, por supuesto, se prevé que sigan mejorando herramientas tecnológicas como los robots y las piezas mecánicas que sirven de apoyo en diversas actividades, como, por ejemplo, el robot Atlas, del cual ya también hemos hablado en este programa, y que es de la empresa Boston Dynamics, como los brazos biónicos de la empresa Open Bionics, o incluso podremos saber más sobre tecnologías holográficas como las desarrolladas por investigadores de la Universidad de Sussex en Reino Unido, Javier.
Bueno, cuando antes te comentaba o te decía que estoy temblando, no es temblar de miedo, ¿eh? Era de temblar de lo que seguramente nos vamos a sorprender, porque el avance, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces aquí en el programa, y también con los compañeros, de un avance realmente muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a imaginar, ¿no? Y esa imaginación es la que te lleva, entre comillas, a temblar, pero repito que no es de terror, sino del avance tan importante que creo que se va a hacer, que se sigue haciendo año tras año, y bueno, a ver lo que el 2020 nos va deparando. Ya has avanzado tú, y seguramente otras cosas que a lo mejor no están previstas todavía, pero durante todo este año irán apareciendo a buen seguro.
pues sí, sin duda nos sorprenderán algunas cosas que iremos comentando a lo largo del año que viene, pese a que, como digo, pues poco a poco nos vamos acostumbrando a esos avances y esa tecnología que está en todos los sectores ya, o en casi todos los sectores de nuestra sociedad occidental, al menos, aunque sí es verdad que hay una brecha tecnológica todavía en otras partes del planeta, pero sin duda la tecnología ayudará positivamente para que de alguna manera pues tengamos una mayor calidad de vida, Javier.
Muy bien, pues nada, como siempre me gusta decir, igual que a los compañeros, pero llegado este momento del año, agradecerte todo lo que has aportado en, no solamente en esta temporada 25, sino en la anterior, la 24, todo lo que es el año 2019, que seguiremos conociendo, como hemos visto esta noche, y que nada, que un fuerte abrazo y muchas gracias.
Pues gracias a vosotros, Javier. Para mí ha sido un placer estar un año más con todos vosotros y haber compartido tiempo de radio en este espacio. Un abrazo enorme para ti, Javier, para María, para Fulgen y para los demás compañeros y, por supuesto, para los oyentes de este programa. Y bueno, y deciros feliz fin de año y feliz año nuevo a todos. Y desearos lo mejor.
Igualmente, feliz 2020 para ti y para Moisés, por favor.
Yo se lo digo de tu parte. Además, él lo está escuchando ahora mismo.
Muy bien. Buenas noches.
Buenas
Abrazo
noches.
Para los dos.
Abrazo.
Buscamos más tripulantes. Nos vamos a encontrarnos con Artur Oms. Buenas noches, Artur.
Buenas noches, Javier. Ya en la recta final de 2019.
Bien, pues para esa recta final del 2019 vamos a hablar de algo también espectacular. Se habla... Y nos vas a ampliar esta noticia sobre el sol artificial chino. Cuéntanos.
Pues sí es, Javier. Una vez más, China se adelanta y, bueno, va a empezar muy, muy breve las pruebas con su Tokamak HL2M. ¿Qué es esto? Pues vamos a intentar explicarlo en 3 minutos, porque la verdad es que es muy, muy complicado. Y es una noticia que... Habrá que estar muy, muy atento, sobre todo a partir de 2020, porque podrían cambiar muchísimas cosas en el funcionamiento de la generación eléctrica tal y como la conocemos. Bien, vamos a intentarlo, que no es fácil. Las centrales nucleares funcionan con fisión nuclear. No vamos a explicar lo que es, que cada uno se tome un poquito 10, 15 minutos para investigar qué es, y que mire lo que es el concepto de fisión. Y aquí lo que estamos planteando es la fusión nuclear. ¿La fusión nuclear qué es? Pues bueno, la fusión nuclear sería usar, digamos, habría dos planteamientos, con dos tipos de reactor de fusión nuclear. Uno por confinamiento magnético, y que sería el tokamak y los Stellator, y los otros, que, bueno, serían un poco más complejos de explicar, pero básicamente el que más se va a utilizar es este. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues es muy sencillo. Están los chinos haciendo una especie de central nuclear de fusión que en su núcleo trabajará con temperaturas 200 veces superiores a lo que es la temperatura del Sol. ¿Esto qué significaría? Pues significaría un gran avance. ¿Por qué? Porque los desechos que generarían este tipo de centrales nucleares para nada tienen que ver con los que están generando actualmente las centrales nucleares, que son de fisión nuclear. Y además, no solo esto, sino que sería mucho más económico el coste de esta energía y prácticamente sería... algo, podríamos decir, que ilimitado. Claro, esto se generaría a través de un plasma que se utilizaría en la fusión por confinamiento magnético, es decir, a una temperatura, como hemos dicho antes, 10 veces superior al núcleo solar, o sea, lo que sería el punto más caliente del Sol. ¿Y por qué digo que los chinos se vuelven a adelantar? Pues es muy sencillo, porque en Europa ya había un proyecto que aún está funcionando, bueno, que está en desarrollo, que es el ITER, que pretendía exactamente lo mismo, la fusión nuclear. Y de hecho, a diferencia de China, por eso digo que China es realmente... A mí no me extraña que los americanos tengan ese temor hacia esa gran potencia, porque fíjate que el ITER está participado por más de 35 países, uh-huh, incluyendo la Unión Europea, por ejemplo, países como India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y China también. O sea, China participa también en el ITER. Y el ITER, si todo va bien y no pasa nada, entrará en funcionamiento en 2025. En cambio, el Tokamak ya podría entrar en funcionamiento el 2020. Son buenas noticias, aunque estas centrales nucleares de fusión son bastante inestables, ¿no? O sea que el hecho de controlar estas temperaturas aún no está al 100% controlado. No obstante, pueden ser bastante inestables, son mucho más seguras que las centrales actuales, que son funcionan gracias a la fisión nuclear. Repito, es un tema muy complejo, es prácticamente imposible explicarlo en 3 minutos, pero evidentemente, Javier, como tus oyentes son muy despiertos, seguro que van a buscar mucho más información sobre este tema y, repito e insisto, en breve podríamos ver que todas las la generación de energía eléctrica da un giro bastante importante hacia unas energías prácticamente inagotables y mucho más limpias.
Como le decía también a Claudia, ¿no? El avance es impresionante, no nadie lo puede detener y de hecho, bueno, en la gran mayoría de casos creo que es en beneficio. También habrá algún que otro problema que se va a generar, porque el avance también avanza para todo, para bien y para mal. Pero bueno, sea como fuere, lo cierto es que lleva razón, esa potencia está ahí hace mucho tiempo y cada día da pasos agigantados. Artur.
Desde luego.
Muy bien, pues estupenda esta noticia, gracias por ofrecerla y también gracias por todo lo que has ofrecido este año 2019.
Gracias a ti, Javier, por permitirme estar aquí en la nave. Y nada, es todo un placer y todo un honor el hecho de poder participar en tu programa y tener, que nos escuchen oyentes como los tuyos.
Mi programa, que es el tuyo, como el de todos los que componéis esta Muchísimas tripulación. Gracias. Un fuerte abrazo, feliz 2020.
Gracias, Javier. Igualmente para ti y para toda la audiencia.
Buenas noches. Seguimos viajando, seguimos en la sección de Otros Mundos, esta sección de actualidad, de noticias, que nos proporcionan nuestros tripulantes. Vamos con otro de ellos, Juan Manuel García, desde Málaga o Granada, no lo sé. Buenas noches.
Muy buenas noches, pues Málaga.
Málaga, ¿no?
Estoy a caballo entre Granada y Málaga.
Por eso,
es maravillosa.
Siempre en la duda, digo, ¿sí está en Granada o en Málaga? Pero bueno, así lo desvelas tú primero, que es mucho mejor, pero es igual. Estés en Granada o en Málaga, igualmente bienvenido, ¿eh?
Hombre, eso está bien hallado y un honor, un orgullo estar en esta nave un año más. Y para mí el regalo, para mí uno de los regalos de Navidad, de Papá Noel o de Reyes Magos, como se dice, es el estar con vosotros cada noche, cada viernes. Y forma parte de esta tripulación, sin duda alguna.
Muy agradecido, de verdad, de corazón, Juanma. Bueno, quiero que presten todos atención. Antes escuchábamos un perrito o perrita que creo que estaba en casa de Artur.
De fondo.
Sí. Y esto tiene mucho que ver, parecía como el preámbulo de lo que tenemos ahora. ¿Saben por qué? Porque Juan Manuel García nos va a hablar de una investigación que se está haciendo para conocer los poderes psíquicos de los animales. Cuéntanos.
Exacto, pues tenemos que hablar del gran protagonista de este investigador, Rupert Sheldrake, que es un bioquímico de la Universidad de Cambridge y también ha estudiado filosofía en la Universidad de Harvard, y junto con su equipo se está centrando no solo en las sensaciones de los animales, al miedo, al que algo sucede mal, ¿no? Eso típico que se adelantan a los sucesos, ¿no? Pero están investigando el tema de la interacción del animal, del perro o el gato, en este caso, con sus dueños. O sea, se habla de telepatía, se habla de precognición, o sea, lo que estamos hablando en parapsicología con las personas, pues también con los animales. Y voy a destacar 3 casos que a mí personalmente me han puesto los vellos de punta, de 2 perritos y un gatito. Uno de los perritos, sobre todo, incluso con sus propios amos, hacen la prueba casi a diario. El perrito se llama BJ y es curioso, es el amo cuando va a irse, o bien para viajar, para irse durante varios días, o bien simplemente para ir al bar o a tirar la basura, simplemente, o incluso salir con los amigos, el perro es como si supiera cuánto tiempo va a estar fuera. ¿Por qué? Porque el caso del que el hombre, cuando solamente va a tirar la basura aleatoriamente, no siempre a la misma hora, que esto también es importante, el perro cuando ve que va a volver pronto se pone en la puerta y no se mueve de la puerta, se tumba y se queda mirando hacia la puerta hasta que esta persona vuelve. Si él sabe que, bueno, el hombre por trabajo viaja y está varios días fuera porque es un profesor, cuando vuelve, cuando va para varios días, el perro no se mueve de su sitio, de su lugar, y hace una vida cotidiana normalmente. O sea, es como si él supiera mentalmente el tiempo que va a estar su amo fuera. Luego, una cosa es que descartan también, dice, claro, se desecha la posibilidad de que los perros puedan oler a su dueño. Han investigado que hasta 1.600 metros el perro puede oler a su amo, o sea, es el, más o menos el rango de cobertura, olfato, ¿no?, del perro, o incluso el ruido, el sonido, ¿no?, de las llaves cuando bajan el portal, también hay un rango máximo, ¿no? Por tanto, descartan todo eso también, tanto del olfato como del tema auditivo, porque también tenemos otro perrito, su dueño Radhood, que es un profesor de la Universidad de Utrecht, que esto es curioso. Esta persona, este profesor, cuando va a visitar a sus padres, el perrito está en casa de sus padres, los padres saben cuándo va a llegar su hijo, porque el perro 10 minutos exactos antes de que el hombre llegue a la casa, el perro está puesto en la puerta, mirando fijamente hacia la puerta, moviendo el rabo. Ellos dicen, muchas veces, dice, vale, no es siempre, es aleatorio, una visita que puedes hacer a tus padres, no es siempre todos los domingos a las 4 de la tarde, ¿no? Puede ser aleatoriamente. Los padres ya saben cuándo van ahí, y de hecho una vez sucedió que cuando van los padres se pusieron los vellos de punta, el perro una tarde se puso ya en la puerta, y vieron, pero luego desgraciadamente el hijo no entró, no fue a la casa, y bueno, ya ha fallado, ¿no? Llamaron al hijo, dice, ¿qué pasa? Dice, es que tú tenías pensado venir, dice, sí, mamá, iba en el camino y tuve un pequeño accidente con el coche y ya no pude ir, o sea, se me quedó el coche mal. Pero el perro sabía que ya iba también a aparecer esa misma tarde. Y otro de los casos que también están investigando es un gatito que se llamaba Moody, de una chica que vive en Suecia, atención, y le salió trabajo en París. Bueno, pues tuvo que viajar por motivos de trabajo, se trasladó a París y tuvo que dejar a Moody con sus padres. Bueno, pues Moody duró con sus padres 2 meses, desapareció. El gato, una de las veces que pilló la puerta, se fue. ¿Qué viene lo más curioso ahora? Que la hija, cada vez que va a buscar, a volver a visitar a sus padres desde París a Suecia, ella llega a la casa y el gato de buenas a primeras, que pueden ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, el gato, unos minutos antes, incluso unas horas antes de que esta chica vaya a visitar a sus padres de nuevo a la casa, el gato aparece. O sea, es una sensación de que los padres saben cuándo va a ir la hija, por una de las veces que la hija quería darles una sorpresa y la pobre no pudo llevar a cabo esa sorpresa porque el gato llegó una hora antes allí, se presentó en la casa de los padres, le abrieron y dice, hombre, ¿qué pasa por aquí? Y a la hora llegó la hija, como adelantándose también a esa llegada de su amo, ¿no? De esa persona que siempre ha estado con ella, pero que ahora, al no estar, él no prefiere estar allí, o sea, quiere estar con su verdadera persona que estuvo desde el primer momento con ella, ¿no? Por lo tanto, es curioso, ¿no?, cómo se sigue investigando, cómo los animales, que un poco no podemos controlar esa sensibilidad, pues podemos hacernos esa pregunta, ¿no?, de que, entonces, nuestras mascotas tienen poderes psíquicos exactamente y interactúan con nosotros telepáticamente. Es muy curioso, ¿no?
Yo creo que los que hemos tenido o tenemos animales en casa, casi diríamos sí, ¿no, María? Diríamos sí a esta pregunta, a este interrogante que ha lanzado Juanma, ¿no?
Es que, mira, ellos, cuando ha dicho lo de calcular el tiempo que tardamos, yo he hecho la prueba con mi perrita. Cuando voy a bajar la basura, ella se queda sentada en la alfombra del pasillo y no ladra.
Porque sabe que voy a volver. Es algo muy, muy breve.
Pero es que la he engañado varias veces de bajar la bolsa de la basura y decirle, vengo ahora.
Y nada.
Y no volver, y ella ladra. O sea, sí, algo tienen los
percibe,
animales,
sí.
Algo perciben, no sabemos el qué.
Como una especie de telepatía,
Juanma,
como diciendo, sí, te voy a engañar, y lo percibe,
sí,
¿no?
Sí.
Exacto, porque es lo que están diciendo, lo que ellos están investigando, no se le dice al perro que puede entender palabras o le puede sonar algo, ¿no? Decir, no vuelvo, o siéntate ahí que vengo más tarde. No, están haciendo las pruebas, investigan sin decir absolutamente nada, en momentos aleatorios, en horas aleatorias, de no volver a la misma hora, de incluso retrasarse más. Y el perro sabe exactamente, los animales saben cuándo vas a volver.
Sí. Sin duda alguna. Qué noticia más interesante, Juanma. De verdad, muchísimas gracias. Y también gracias por todo este año 2019. Gracias por transmitir pues todas esas investigaciones que se llevan a cabo. Y gracias por estar en este mundo del misterio. Y sobre todo, gracias por estar en esta tripulación, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros. Y como he dicho, para mí un regalazo grandísimo es el formar parte, de que contéis conmigo y yo contar con vosotros. Y para mí, pues cada viernes escucharos y formar parte de ello, para mí es un regalo, como yo digo.
Estupendo. Feliz año, amigo.
Feliz año. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ahora venimos aquí al puente de mando. Vamos a hablar con María Barreiro de algo que tenemos prácticamente todos. Y lo van a entender. Sí, hablamos de tecnología también, pero queremos saber qué cambios ofrece WhatsApp para este año 2020. Cuéntanos.
Pues unos cambios bastante interesantes porque, bueno, como todos sabéis, el señor Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, también se ha hecho con las aplicaciones de WhatsApp e Instagram. Y entonces, bueno, pues está mejorando esta aplicación en concreto, ¿no? Entre ellas, os voy a comentar así, vamos a ver, algunas cosillas, como por ejemplo el modo oscuro, que, bueno, como todos sabéis, el modo oscuro es lo que nos permite adaptarnos mejor la visión del móvil cuando tenemos menos luz en el entorno, pues por ejemplo cuando estamos en cama. La identificación con código QR, que es, bueno, esto es especialmente útil o va a ser útil para las empresas, ya que a través de WhatsApp Business, pues bueno, se pueden ofrecer mejores servicios de atención a los clientes, ¿no? También, a ver, el navegador propio. Todos sabéis que cuando recibíamos, por ejemplo, un enlace, pinchábamos en el enlace y nos llevaba a otro navegador. Ahora ya no. Ahora ya vamos a poder verlo directamente desde la aplicación. Las búsquedas mejoradas también, pues por ejemplo, cuántas veces pues no hemos buscado en un chat con un amigo pues una conversación en concreto y decir pues a saber dónde está, ¿no? Pues esto ahora también se va a poder recuperar mucho más fácilmente y podemos tener acceso más fácil a ello. Localizador de imágenes, esto va a tener un funcionamiento muy parecido al Google Imágenes y es una cosa muy parecida a lo de buscar los audios, ¿no? O sea, vamos, que se están ampliando y están haciendo las cosas mejor, están ofreciendo mejor servicio, porque a veces la verdad es que manejarse por WhatsApp es un poco, vamos a decirlo así, es un poco coñazo, porque tenemos que a veces buscar un montón de cosas, sobre todo cuando tenemos demasiadas conversaciones con una persona o con un grupo. También mensajes con caducidad, que esto es importante. Esto es muy parecido a... ¿qué aplicación es? Telegram, perdón, que no me salía. Bueno, pues se espera que WhatsApp incorpore un sistema en el que el usuario pueda establecer la caducidad del mensaje para que una vez pasada la fecha, este desaparezca por completo sin dejar rastro. Esto Telegram ya lo hace mucho tiempo. Pues ahora se ve que WhatsApp también lo va a hacer. Y esto es también muy importante, lo de evitar grupos indeseados, porque cuántas veces nos han metido en grupos y nosotros decimos, no quiero estar en este grupo que está todo el día el teléfono pipi, por favor, no parar. Bueno, pues ahora están trabajando en WhatsApp en ello y van a implantar una opción en la que será necesario el permiso del usuario para que te puedan agregar a ese grupo. Y si no le das permiso, pues ya no vas a oír más el pipi ese tan molesto. Y después también, que esto también es interesante, esto a mí me gusta mucho, el audio desde las notificaciones. Es decir, todos sabemos que cuando recibimos un mensaje de WhatsApp, los móviles puedes leerlo sin necesidad de entrar en WhatsApp, ¿no? Sobre todo si estás atento. Si no estás atento, no, pero si estás atento, sí. Bueno, pues ahora con los audios nos van a dar exactamente la misma función. Podemos, sin entrar directamente en la aplicación, podemos oír el mensaje. Bueno, esto para algunos a lo mejor puede suponer un problema, porque luego dicen, es que no me has leído. Bueno, pero sí, sí te he leído, lo que pasa es que no te has enterado. Bueno, y así más o menos, o sea, esto es más o menos así lo que está haciendo WhatsApp. A ver, también hay que decir una cosita, estos cambios no van a llegar de golpe así, pum, el día 1 de enero, porque esto además se va a implantar a partir del 1 de enero del año que viene, ¿no? No va a llegar así, pero bueno, a lo largo del año sí se va a hacer. También hay que avisar una cosita, ¿sabéis? Que cada vez que WhatsApp o cualquier aplicación está haciendo cosas nuevas, seguramente notaréis que empieza a fallar un poquito la aplicación. O sea, que eso no os extrañéis. A lo largo de todo el año, paciencia.
Bueno, Jesús, Encarna, María, Fulgen, estimados amigos viajeros, ya han visto lo que ha contado María. Todos muy pendientes de esos cambios. Si es para mejor, pues fenomenal. Y a ti, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Ya terminamos con estas noticias en breve. Un cometa nos visita en Navidad. Bautizado como 21 Borisov, tiene un núcleo de 1 kilómetro de diámetro. Fíjense, amigos, 1 kilómetro de diámetro y su cola se extiende a 160.000 kilómetros. Se mueve a una extraordinaria velocidad, unos 33 kilómetros por segundo, y viene viajando por el espacio interestelar desde hace miles de millones de años. Decir también que es el cuerpo cósmico más veloz de los asteroides o planetas conocidos orbitando alrededor de una estrella. Y si hablamos de visitas, pues ayer mismo nos visitó un asteroide de gran tamaño con un diámetro aproximado entre 280 a 620 metros. La distancia con nuestro planeta ha sido, bueno, hay que decirlo, ¿eh? Está un poquito lejos, pero cósmicamente hablando es muy cerca, a unas 19 veces respecto a la distancia que tenemos con la Luna. Bueno, pues lo que van a seguir haciendo es investigando porque estos cuerpos cósmicos van evolucionando y puede ser que su órbita, ya saben que conforme se va acercando a los planetas, hay, bueno, un efecto de gravedad, son atraídos y cambian también su rumbo. Y quién sabe, dicen los expertos que de momento en este siglo, no, para el siglo que viene, podría ser. También un sismo de magnitud 5,8 se registró el pasado lunes frente a las costas de Guatemala y México. El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros. También lluvia de cenizas y lava y un intenso fuego que ha iluminado la oscuridad de la noche, que es lo que ha ofrecido el volcán ecuatoriano Reventador este pasado domingo. El Reventador se ubica en la cordillera de los Andes con una altura de 3.562 metros y es uno de los volcanes más activos del país. También decir que la primera de las cuatro sondas lanzadas al espacio en los años 70, la Pioneer 10 y 11 y también la Voyager 1 y 2... en llegar a las cercanías de otra estrella será concretamente la Pioneer 10 la que lo haga. Y las cuatro sondas mencionadas tendrán un acercamiento a 60 estrellas en el transcurso, amigos, de 1 millón de años. También descubrieron que la Pioneer va a ser posiblemente la primera en pasar por un sistema estelar llamado HIP 117795. Lo hará dentro de aproximadamente, vamos a sentarnos bien, 90.000 años. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio.
Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos, Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
El más allá.
Doctor, ayúdeme. No quiero morir. Todo ha sucedido tan rápido. Iba conduciendo de vuelta a casa. ¿Me oye? ¿Por qué no me responde? Pero, ¿qué me está pasando? Estoy en el techo y puedo verme ahí abajo acostado en la camilla. ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Hagan algo, por Dios! Por favor. No, no. Ah, pero ¿dónde estoy? No, no quiero. No veo nada. Está todo oscuro. Estoy tan confuso. Una luz se acerca. ¡Oh! Espera, esas imágenes. Pero si soy yo, son momentos de mi vida. ¡Oh, mis padres! ¡Mis queridos padres! ¡Ay, qué tiempos tan felices aquellos! Y aquel verano con mis amigos del barrio. ¡Ay, casi lo había olvidado! ¿Y esa calle? ¡Sí! Lo recuerdo. Esa chica fue mi primer amor. Qué jóvenes éramos los dos. Hermano, hermano, siento tanto haberte fallado. Si pudiera volver atrás y tomar otra decisión más acertada.
Iván.
¿Quién me llama?
Iván.
¿Dónde? ¿Dónde está?
Estamos aquí, a tu lado.
¡Oh! ¡Cuánta paz!
Iván, acabas de tener un accidente.
Lo sé.
Tu vida pende de un hilo. Un hilo que aún no debe ser cortado.
¿Qué quiero decir?
Iván, aún no ha llegado tu hora.
Pero yo no quiero volver. Hay tanta paz aquí. Me siento tan bien en este lugar. ¿Por qué no puedo quedarme?
Hay algo que debes acabar.
Pero... ¿qué es lo que debo acabar?
Tú solo vive esta segunda oportunidad.
¡Vive!
Mi querido Miguel Ángel Pertierra, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas felicidades para ti y todos los oyentes del programa en unas fechas tan especiales.
Uh-huh. Igualmente para ti. Si me permites un poquito, porque claro, acabo de estar prácticamente o clínicamente muerto y acabo de revivir. Alguien me decía al otro lado, debes de estar todavía en este mundo físico. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto, Miguel Ángel?
Pues muchas veces, y fíjate que hasta los años 50, 60 sobre todo, cuando Jim Judy y otros autores realizaron el protocolo de reanimación cardiopulmonar, era prácticamente una no realidad, era una quimera. Pero bueno, hay también lo que ha contado y también ha dramatizado esa experiencia cercana a la muerte. Piensa que en los estudios que se han hecho, Javier, un 18, un 20%, según investigaciones de autores tan prestigiosos como Primal Lobel, de personas que tienen paradas cardiorrespiratorias o en estado de estrés severo, tienen una experiencia cercana a la muerte, una experiencia donde realmente no se sabe si la persona o su yo ha salido fuera del cuerpo o está en otro lugar totalmente distinto, pero sí, sí te deja totalmente pensativo y nunca impasible dónde puede estar esa conciencia.
Fíjense, amigos, que hay algo, un nexo de unión en el tema de esta noche con este episodio, porque está muriendo el año, está también muriendo nuestro año de emisiones, porque es el último viernes, ya el siguiente será ya en Año Nuevo, y estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, de esas personas que dicen haber muerto clínicamente, como también, cuidado, quien nos está hablando, recordar, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Pertierra, que también vivió, experimentó una experiencia cercana a la muerte, que viene investigando hace muchos años para intentar esclarecer o por lo menos profundizar mucho más. Pero claro, siempre nos encontramos con grandes dificultades, y es que, Miguel Ángel, es imposible fallecer, estar el tiempo que consideramos, bueno, oportuno para conocer una verdad y volver y contarlo, ¿no?
Claro, el tema es el tiempo, el factor tiempo, aunque nuestro concepto de esos 4 o 5 minutos de parada cardiorrespiratoria, pues realmente se está viniendo abajo, por ejemplo, en el caso de Andrew Marx, esta mujer que hace poco salió a la noticia, que se estuvo congelada y que tuvo una parada cardíaca durante 6 horas. Pero hay otro fenómeno que es todavía, yo creo que todavía es más fuerte o más impactante, como el fenómeno de Lázaro. Personas que se le han realizado una reanimación cardiopulmonar, que han fallecido y que a los muchos minutos, como es el caso del doctor Linco, que cuenta de una señora en 1982 con un infarto de miocardio, a la cual se le reanimó durante muchos minutos, y después de esos minutos falleció. Estuvo 20 minutos en parada cardíaca sin ningún tipo de reanimación, volvió a la vida, en este caso no hubo experiencia cercana a la muerte, pero volvió a la vida. Y esa destrucción neuronal que se esperaba, porque cuando una persona a los 4 o 5 minutos, dicen que cada minuto que pasa después de ese quinto minuto fatídico, mueren 2 millones de neuronas por minuto. Pues esta señora se recuperó completamente normal y a las 2 semanas fue dada de alta. Aún así, hay personas que han sufrido múltiples traumatismos, han sufrido incluso congelaciones, como el caso de que el doctor Heinz en 1892, fíjate que nos vamos a siglo XIX, contaba el caso de 30 montañeros que habían tenido experiencias cercanas a la muerte en una revista suiza de anales de alpinistas, por lo cual no es algo de ahora, de estos últimos años, de una moda, sino que hace muchísimo tiempo, Javier, esta experiencia cercana a la muerte están ahí y nos acompaña, posiblemente a lo largo de toda la historia del ser humano.
Vamos a seguir conociendo más datos. Estamos hablando con Miguel Ángel Pertierra, el doctor Miguel Ángel Pertierra, buen amigo de este programa. Con él abordamos, profundizamos en este mundo del más allá, concretamente en lo que se conoce como las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Pero Miguel Ángel, yo también te comentaba y te preguntaba, vamos a ofrecer a los oyentes casos de seres que aparecen a esas personas estando en el lecho de muerte, y también esas otras personas que dicen haberse topado con otros seres mientras también experimentan una ECM.
Por supuesto. Ya en 1926, el libro de Sir William Barre, fallecido un año anterior, tuvo que, también por estos problemas que puede haber y que hay muchas veces para difundir estos temas, Sir William Barre escribió un libro llamado Imágenes o Cuentos en el Hecho de Muerte, donde él cuenta la experiencia y recoge mucha experiencia de personas que han estado al lado de personas que van a fallecer, y cómo esas personas ven a esos familiares. Aún así, personas que están muy graves con distintos procesos muy avanzados, pero que, ojo, que no afectan ni el sistema metabólico, ni el sistema cerebral, ni tienen ningún tipo de alucinaciones. Se ponen en contacto, o ellos dicen que se ponen en contacto con seres fallecidos, seres de otros lugares. Recuerdo el caso de una doctora que hace muy poquito se puso en contacto conmigo, que me contaba el caso de su madre que falleció por un carcinoma y que veía a esos familiares difuntos pues muy cerquita de ellos, incluso hablaba con ellos y con una mente totalmente preclara, sin afectación neurológica, y que hablaba y que decía ver esos seres completamente juntos. Aún así, también en experiencias cercanas a la muerte hay muchísimos casos definidos de esos seres. Es algo habitual que esos seres que no han precedido, incluso animales de compañía, acudan a acompañarnos, a darnos algún mensaje o simplemente a estar ahí con a esas personas que tienen o han tenido una experiencia cercana a la muerte.
Porque cierto es, y tú bien lo sabes, que no es... Cuando se habla de experiencias cercanas a la muerte, se habla más de lo que es el fenómeno en sí, pero no de otros elementos que le pueden acompañar, ¿no? Es más profundizando siempre en ese famoso túnel, y sin embargo a lo mejor puede haber, que no lo sé, no sé, como una especie de señal o señales que reciben algunos, no sé si todos, porque claro, yo el otro día también veía a un gran humorista de nuestro país hablando de una experiencia también cercana a la muerte que ha tenido él, y sin embargo dice que no ha visto absolutamente nada. ¿Por qué es la diferencia también, Miguel Ángel, entre aquellos que viven un momento similar y sin embargo sí ven esa luz o ven ese túnel o ven incluso a seres queridos y otros no?
Claro, dentro de la experiencia cerca de la muerte, dentro, igual que cualquier otra experiencia que tiene el ser humano, pues las personas evidentemente viven de una forma muy diferente, personal e intransferible, pues tanto por su idiosincrasia como por su cultura, por su lugar de donde habitan, por todo lo que les rodea. Y yo digo muchas veces que como ese hilo de Ariadna, ya Raymond Moody definió una serie de fases, como el salir del cuerpo, la visión azimutal, la visión desde arriba de seres o de su propio cuerpo, el viajar por un túnel, pero no toda esa etapas se tienen que cumplir. Hay personas, por ejemplo, que ven un ser superior, otras no. Otros recuerdan su vida. Yo recuerdo un caso de, precisamente, de un rehabilitador, que el hombre me contaba pues que había visto su vida pues durante mucho tiempo, como si hubiera sido una película de muchas horas. En cambio, no estuvo más de 3 minutos en un estado de casi ahogamiento. Prácticamente ahogado y en un estado que lo tuvieron que reanimar. Otras personas, pues incluso en un estado de coma, pues se han encontrado que viven 3, 4, 5 meses en su mente o en su otro estado, mientras realmente le dura a lo mejor 1 o 2 días ese estado de coma y esa experiencia cercana a la muerte, que a lo mejor son segundos, ¿no? Cada persona lo vive de una forma diferente. Lo que sí hay un nexo común, cuando hay muchos casos que uno recoge, pues muchas personas ven el túnel, muchas personas ven a seres superiores o lo entienden muchas veces, depende de la cultura, como Dios, como depende de la religión que sea. Otras personas, pues por ejemplo, notan una sensación de paz, bienestar, tranquilidad. Hace muy poco, precisamente comentando la experiencia que yo había tenido, una persona me comentaba que también le llamaba la atención porque había tenido también un accidente de tráfico, tenía múltiples huesos rotos, una fractura terrible que debían haberle provocado un dolor severísimo. Pues en ese estado de experiencia cercana a la muerte tuvo pues esa sensación de paz y tranquilidad que acompaña en muchos casos. Son muchos arquetipos, vamos a decir, dentro de la experiencia cercana a la muerte. Por eso hay que unir en un nexo común todo y cada una de ellas para poder tomar y englobar y mirar desde fuera para saber que bueno, hay distintas, pero todas son prácticamente iguales. Después, en una paracardíaca, en un estado de estrés profundo del cuerpo, algo ocurre con nuestra conciencia que sale de nuestro cuerpo y puede vivir una, incluso una aventura como, y vamos a, y me vaya a permitir que diga aventura, como una paciente que tuvimos. Ella era abogada e incluso voló por encima de, o refería a haber volado por encima de la capital malagueña y haber visto un accidente. De hecho, nos relató el accidente donde lo vio y después pudimos constatar que este accidente se produjo mientras ella había estado en un estado de parada cardíaca, por lo cual en este caso nos deja un poco pensativo qué es lo que ocurre y dónde va esa conciencia durante esa experiencia cercana a la muerte.
Sabes que los que estamos en este terreno ya bastantes años utilizamos una serie de términos y uno de ellos es la famosa interfase. ¿Tú piensas que estas personas que cruzan el túnel es también parte de esa interfase o es la interfase en sí?
Claro, sería la pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos en esa interfase entre la vida y la muerte? La verdad es que la definición, Javier, de vida y muerte cada vez es más laxa y hay que redefinirla una y otra vez. Estas personas que hemos entrado en algún momento en esos lugares, puede decir que nuestro cuerpo y nuestra mente se ha desdoblado. Es posible que se entre en ese estado donde posiblemente lleguemos después del fallecimiento y que sea otra realidad, con unas leyes, por decir leyes, totalmente distintas, con unas características totalmente distintas, pero con una vitalidad similar a la que estamos viviendo ahora, lo único que totalmente diferente.
¿Tú crees también que en ese momento en el que muchos dicen haber cruzado, realmente han cruzado? ¿Han pasado? Fíjate, yo tengo aquí encima de la mesa, Miguel Ángel, tú no lo sabes, tengo aquí tu libro, ¿eh? Tengo La última puerta, de Miguel Ángel Pertierra, Experiencias cercanas a la muerte, claro, y viendo esta portada, también de alguna forma me sugiere la propia portada una pregunta, ¿no?, para ti, y es, ¿abrimos solamente una puerta que es la que tenemos acceso a ese hipotético más allá, pero nos quedan más puertas que cruzar?
Una gran pregunta y te agradezco que la hagas. La verdad es que yo diría que activamos esa última puerta, esa puerta que posiblemente no haya hacer o entrar a un lugar donde haya que abrir muchísimas más puertas para el conocimiento de la persona. Realmente yo creo que una interfase, nunca mejor dicho, y fíjate que me retrotraigo a la pregunta anterior, una interfase para entrar en otro lugar, como una cápsula intermedia para entrar en esa otra realidad que tenemos después de la vida. Nos gustaría atisbar y poder atisbar conscientemente o a voluntad, porque como científico uno siempre quiere repetir y intentar conocer qué es lo que ocurre en el cuerpo, qué es lo que ocurre en la mente, qué es lo que ocurre sobre todo en la conciencia, es lo que nos hace ser uno mismo, ese yo en mayúscula, que es lo que realmente uno le gustaría que perdurase, y así creo yo que perdura después de la vida. Pero como tú bien dices, después de esa puerta, ¿cuántas puertas abriremos y cuántas maravillas nos encontraremos?
Yo creo que esto nunca lo he comentado ni lo he preguntado, incluso fíjate a mi queridísimo también Pedro Amorós, con los años que nos conocemos y que viene también siendo parte de esta tripulación, creo que tampoco. Pero mira, voy a aprovechar porque, a ver qué te parece, dentro de lo que conocemos en la astronomía, conocemos los agujeros negros, sin embargo los agujeros negros es un grandísimo secreto, no sabemos absolutamente nada, solamente que succionan toda la luz, toda la energía, y no sabemos a dónde va a parar. Nosotros somos energía, como bien sabes, y nuestra energía, una vez que fallecemos, ¿a dónde va? porque no lo sabemos tampoco, pero está latente en algún plano de existencia, eso tenemos claro casi todos que es así, ¿no? Ahora bien, ¿sería en las experiencias cercanas a la muerte ese agujero negro cósmico lo que en este caso sería para las ECM?
Claro, es que realmente habría que pensar que la experiencia cercana a la muerte lo que se entra es en otro concepto de universo, totalmente distinto, totalmente distinto a este físico que vivimos. De hecho, muchas de las leyes del tiempo y espacio se alteran. Hay una imagen muy bonita que son esos dibujos de Dalí sobre ese reloj deformado, un cuadro que se encuentra, si no recuerdo mal, en un museo de Chicago, donde esos relojes que se deforman es lo que define a muchas experiencias cercanas a la muerte. El tiempo, el espacio, que a fin de cuentas son lo que esas dimensiones que tan importantes que tenemos, ahí no existe. No existe ni tiempo, ni existe espacio, ni existe el hoy, ni el ahora, ni el ayer. Se pueden encontrar personas que son capaces de ver a seres de anteriores, pero son también, hay veces que se puede conocer el futuro en esa experiencia cercana a la muerte. Recuerdo un caso de un paciente que incluso le diagnosticaron pues que iba a mejorar de una patología muy grave y muy severa en esa experiencia cercana a la muerte, por lo cual hay que decir que como en los agujeros negros donde se supone que el espacio, el tiempo, ese horizonte de suceso, yo haría ese símil, sí, sería sí. La experiencia cercana a la muerte. El agujero negro sería el atravesar esa experiencia cercana a la muerte.
Miguel Ángel Pertierra va a muchos congresos, conferencias, va ofreciendo su conocimiento. Y Miguel Ángel, me gustaría saber, y también todos los viajeros que nos acompañan, si a ti te ha sorprendido, porque claro, de tantos congresos, tantos lugares donde vas a ofrecer, repito, ese conocimiento, te contarán muchas cosas, te contarán muchas experiencias, pero para ti casi todas, la mayoría son iguales, pero seguramente habrá alguna o algunas que te habrán llamado muchísimo la atención, ¿verdad?
Pues como tú bien dices, tanto en los congresos como en reuniones o con muchas veces en los lugares más inesperados. Alguien te reconoce o alguien incluso te cuenta experiencias cercanas. Bueno, a mí cuando me llama la atención es cuando personas totalmente desconocidas, entre ellas, te cuentan experiencias de la muerte cercana. Hay dos casos que sucintamente te la cuento. Una sí. Son precisamente dos realizadores de televisión que cuentan, además, uno en Madrid, otro en Málaga, donde cuentan la misma experiencia cerca de la muerte, de que cuando tuvieron una meningitis ven prácticamente lo mismo a como el médico le cuenta a sus padres que está muy grave y que posiblemente vaya a fallecer. Ellos lo están viendo como un espectador más, la terrible noticia, pero después se recuperan. Curiosamente, estos dos realizadores que no se conocen, que no tienen nada que ver, porque de hecho yo al segundo le estuve preguntando si conocía al primero, no se conocían entre sí, pues tuvieron 30 y tantos años cada uno, además de edades muy similares, 30 y tantos años sin contar esa experiencia cercana a la muerte, con lo cual es muy esa similitud es importante. Y después otro caso que también sucintamente lo cuento, fue en una reunión en Madrid donde pues una persona cuenta una historia, además leyéndola de un mensaje de otra persona que está en Madrid, diciendo que cuando había entrado a la UCI, pues uno de los familiares que acompañaba se había desmayado y el enfermo, que es el que tiene la experiencia cercana a la muerte, pues lo primero que hace es decir que o preguntar qué es lo que, cómo está ese paciente o esa persona que ha entrado y se ha mareado, ese familiar que ha entrado y se ha mareado. Pues el mismo caso precisamente lo relato, además se lo dije, digo, mira, te voy a decir, como decía Paco Umblar, tengo que hablar de mi libro y que realmente está escrito en blanco sobre negro, en negro sobre blanco, pues el que esa misma historia la cuento y la relato porque también tuve esa ocasión de ver o de entrar en una UCI para operar y que un compañero sufriese un desmayo y la persona con la que le íbamos a realizar esa traqueotomía, esa operación, pues lo primero que hizo cuando despertó fue preguntar por ese compañero que se había desmayado, había tenido una reacción sincopal mientras él estaba en estado de coma. Claro, cuando a 1.100 kilómetros de distancia, o a 500 kilómetros de distancia, como en el primer caso, personas cuentan la misma historia, ¿cuántos casos habrá por ahí en el mundo que no conozcamos y que no imbriquemos el uno con el otro, que sean similares? Eso es lo que más me llama la atención, que a pesar de estar, ya digo, muchas veces a miles de kilómetros, la historia es exactamente la misma, Javier.
Qué interesante lo que nos cuenta Miguel Ángel Pertierra. Mira, como hay tanta confianza a mí, ¿sabes lo que pasa, Miguel Ángel? Que me vas como empujando a preguntarte más cosas, ¿eh? Y posiblemente, fíjate, las veces que hemos hablado de este asunto en estos 25 años de programa, y sin embargo, es curioso porque parece que está todo ya preguntado, casi todo lo sabemos, aunque realmente no sabemos nada en comparación con lo que puede estar al otro lado. Pero mira, van apareciendo más preguntas que no sé si te la han hecho alguna vez, bien con gemelos o bien con personas que en un mismo accidente han estado clínicamente muertas, han contado en alguna ocasión que tú sepas la misma experiencia, es decir, que se han topado con lo mismo, con esos seres o con lo que aparece al otro lado del túnel, igualmente una persona con la otra, estando, repito, que sean o gemelos o alguien que viajaba, por ejemplo, en un coche, matrimonio, y que ese matrimonio tenga pues un accidente y los dos se encuentren en estado de coma, por ejemplo.
No conozco ningún caso de que haya ocurrido. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, un caso de una compañera también, médico, por casualidad, médico, donde en un momento determinado tiene un accidente, va con sus dos hijos y con su marido, y ella, mientras está en la UCI, en un estado, bueno, semi-estuporoso, ve a su marido y a su hija, pues que vienen a despedirse y le dan un beso. Ella entiende que ellos han fallecido. Cuando despierta, ya de ese coma tan severo que tenía, de ese estado en la UCI tan severo, pues preguntan por su marido y por su hija y ve, le confirman de que han fallecido y que realmente pues lo que había visto no era una alucinación, sino a lo mejor una premonición o en ese estado de presencia cercana a la muerte, ese cuerpo etérico había ido a despedirse. Pero es muy curioso lo que cuentas de los gemelos, porque sería muy interesante de saber si dos personas tienen simultáneamente una experiencia cercana a la muerte. Realmente sería algo interesantísimo, porque si los dos contasen la misma historia, todavía nos haría avanzar un poquito más en ese conocimiento que es la vida y que es la muerte.
¿Se sabe aproximadamente, Miguel Ángel, en cifra, en número, la cantidad de personas en el mundo que han experimentado un ECM?
Pues son millones de casos, Javier. Realmente pensemos que de todas las personas que tienen una parada cardíaca, un estado de ya digo, de hipotensión severa, un casi ahogamiento, son muchos los episodios que puede surgir una experiencia de cercana a la muerte. De todo eso, fíjate, las millones y millones de personas, sí, pues que pueden haber sufrido eso, el 18 al 20%, y no me gusta hablar de cifras, pero realmente la estadística dice algo así, 18 al 20% de esas personas han tenido una experiencia de cercana a la muerte, por lo cual indica que algo frecuente, común, y que realmente se da en un quinto de las personas que han tenido esa alteración, que no tiene nada que ver con la cultura, ni con el sexo, ni con la etnia, ni con la idiosincrasia de la persona, que es global en el mundo, porque hay estudios, por ejemplo, de Osis, que hizo un estudio en India y en Estados Unidos para bueno, para ver si había alguna diferencia o si en una zona se ocurría o no, con más de 1000 pacientes, y vio que tanto en India como en Estados Unidos las experiencias eran muy similares, que lo único que lo que puede cambiar es cómo cuenta una persona. Si en uno ve uno es de una religión católica, va a decir que Jesucristo Dios, y en el otro va a decir que pues a lo mejor que Buda o es Shiva, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que uno ve, sino como uno ve muchas veces interpreta las cosas.
Sí, sí, es interesante esto, porque claro, cuando todo el mundo cuenta la misma historia, más o menos la misma visión, pero siendo de conceptos diferentes, ya sea a nivel pues religioso, incluso de otras razas diferentes, y cuentan lo mismo, ahí te dejan ya bastante que pensar, ¿no? Te hacen mucho que pensar, porque dicen, bueno, esto no es casualidad y esto no está totalmente ceñido a lo que es, no sé, alguien que crea en Dios, como bien dices, o que sea de la religión católica, y que todos los católicos, eso sería otra historia, ¿no? Que todos los católicos, por ejemplo, si tuvieran esa experiencia y otras personas de otras religiones no, pero en este caso, como bien dices, todo el mundo ha tenido una experiencia, donde sea, del lugar que sea de este planeta, y eso nos hace pensar que algo es, lo que pasa que lo desconocemos, ¿no?
Claro, evidentemente lo desconocemos. Yo recuerdo una reunión que tuvimos, una charla que tenía el Colegio de Médicos de la ciudad de Málaga, y se me acercó precisamente un imán musulmán, y me estuvo preguntando realmente, porque también en su religión había muchas personas que tenían esa experiencia cercana a la muerte, y le llamaba la atención cómo era quizás la forma de explicar ellos con su concepto, con su cultura, otros con otro tipo de cultura, pero también he tenido pacientes que han sido, por ejemplo, judíos, y otros que han sido animistas o incluso ateos, y han visto pues ese ser superior. Da igual, yo creo que un poco de concepto de lo que uno entiende. Cuando vemos una realidad y desconocemos qué realidad es, cada uno, dependiendo de nuestra cultura o de nuestro conocimiento o de nuestro estado muchas veces anímico, podemos darle una explicación u otra, aunque todos veamos exactamente la misma realidad.
Vamos a dejar a Miguel Ángel, aunque lo pasamos fenomenal con todo lo que nos cuenta, con todos esos avances, cada vez pues adquiriendo más conocimiento, más que conocimiento, yo diría que más casuística, es decir, conociendo más y más casos que de alguna forma pues puedan dar forma a este enigmático puzzle, como bien sabes, Miguel Ángel, porque es muy complicado, y este mundo siempre del más allá, todo lo que tiene que ver en referencia a él, es complicadísimo, porque nos topamos siempre con un muro infranqueable, pero ojalá, y espero que sí, algún día podamos cruzarlo, ¿eh?
Seguro que podremos cruzarlo, Javier, porque la ciencia va avanzando a pequeños pasos, pero se va abriendo cada vez más. Los conceptos, como te decía antes, los conceptos de vida y muerte, pues se van redefiniendo. Los límites donde la persona es recuperable se van también redefiniendo. Y los aparatajes que van saliendo, anteriormente no sabíamos lo que pensamos o qué zona de cerebro se ha activado. Hoy en día, con una resonancia magnética dinámica, podemos conocerlo. En el principio del siglo XX no existía el electroencefalograma. En los años 30 apareció el electroencefalograma, por ejemplo. Claro, conforme vayan apareciendo nuevas tecnologías, iremos conociendo más de tanto de nuestro cerebro como de nuestra conciencia. Y cuando podamos definir qué es lo que ocurre en una experiencia cercana a la muerte, monitorizarla y saber que realmente dónde va esa conciencia que hace que nuestro Dios sea el uno mismo, pues realmente, Javier, podremos saber qué es lo que ocurre realmente en una experiencia cercana a la muerte.
Pues mi querido amigo, feliz 2020, gracias por todo este conocimiento, lo hemos pasado genial, todos los que estamos aquí, tanto en el estudio como los que están también al otro lado de la radio, y que siempre es un placer tenerte aquí en Otros Mundos, ¿eh?
Ya sabes, Javier, querido amigo, que yo estoy siempre a tu disposición, muy feliz y muy contento de estar aquí en tu programa. Enhorabuena por esos 25 años que de programa, porque la verdad es que es un hito en la radiodifusión y de verdad que enhorabuena, muchas felicidades, felices fiestas para ti y todos los oyentes, y que este año 2020 que entra, pues siga con esos éxitos y que todavía se multiplique muchísimo más.
Enormes gracias, fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo, gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y cuántas veces hemos imaginado ese túnel? Lo que nos han contado aquellos que dicen haber experimentado, haber estado en un estado de coma y haber cruzado por esa interfase, por ese puente, dicen que al otro lado.
Hechos arcanos de la historia.
Hace ya más de dos horas que el enemigo parece no abrir fuego con la virulencia como antes. Es como si hubieran detenido el ataque. Sé que se trata de una fecha muy especial, como es la Navidad, pero debo pedirles encarecidamente que no se dejen llevar por las apariencias. Manténganse alerta, no bajemos la guardia. Repito, no bajemos la guardia.
¡Sargento! ¡Rápido! ¡Tienes que venir a ver esto!
Pero, ¿qué está sucediendo ahí fuera? ¿A qué viene tanto alboroto?
¡Sargento!
Descanse, y bien, ¿cuál es el motivo de la alerta?
¡Sargento, escuche! ¿Es que no lo oye? ¿Oye, sargento? Claro, claro que lo oigo. Señor, ¿qué vamos a hacer?
No lo sé. Creo que es una señal. Una señal de una tregua. Sí, eso es. Devolvamos el saludo, soldado. Cante, cante esa canción. Ya sé lo que parece, pero no. No estoy loco. Es Navidad. Tiene sentido. Cante, cante con toda su alma. Cante.
dice, soldado?
Desde la trinchera, enemiga. Nos están llamando.
Traduzca, ¿qué están diciendo?
Sargento, están diciendo que si no disparamos, ellos no dispararán.
Soldado, dese prisa. Llame a los hombres, a todos los hombres, y preparan regalos. Esta noche sí, esta noche es Navidad, y la vamos a celebrar. Ya es hora de volver a comportarnos como seres humanos. Ya es hora de mostrar esa humanidad que aún seguimos llevando dentro. ¡Feliz Navidad, caballeros! ¡Feliz Navidad, camaradas alemanes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Y estamos, sí, en otros mundos.
Estamos dentro de este mundo, hechos arcanos de la historia.
Y damos paso a otro queridísimo compañero del misterio, amigo personal, mi querido Jesús Callejo. Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un placer.
Bueno, gracias por estar ahí, sobre todo en estas fechas tan señaladas. Y bueno, hoy tenemos algo encima de la mesa que es nada más y nada menos que una historia que tiene mucha relación con también con estas fechas, ¿no?
Sí, así es. Es la famosa tregua de Navidad, como así la denominaron, y ni más ni menos que dentro de ese frente occidental en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuando empieza en junio de 1914, se pensaba que iba a terminar antes de Navidad. Y se dan cuenta en ese frente, donde están británicos por un lado y alemanes por otro, que la Navidad no ha sido el final de la Primera Guerra Mundial, sino todo lo contrario. Se ha recrudecido muchísimo más. Pero, y aquí viene lo bueno, ese momento donde están celebrando la Nochebuena, por un lado los generales, como tiene que ser, con sus mesas bien provistas y alejados del frente y de las pulgas y de las ratas, y por otra parte los que están en las trincheras. Y los que están en las trincheras, se produce un milagro. Es lo que se llama un milagro de hermandad. Por un momento, alguien decide que ese alto el fuego tiene que ser efectivo y que tiene que entonarse villancicos. Y no solo villancicos, sino un encuentro. Un encuentro entre dos ejércitos, sin bayonetas por medio, sin sangre, sin muertos. Y es como un momento mágico. Son de esos episodios históricos, porque estamos hablando de historia. Se ha reflejado muy bien en un par de películas. Esta recreación que habéis hecho, Javier, es estupenda porque representa muy bien ese momento mágico en el que se empiezan a entonar unos villancicos, primero en el frente alemán. Ese villancico es el de Noche de Paz, cantado en alemán. Los ingleses, los galeses, los escoceses no entienden la letra, pero sí entienden la música. La música ya era internacional. Es un villancico que ya se venía cantando desde 1818. ¿Y qué momento se debió producir ahí, en esa noche sin luna, en esa noche con niebla, donde los alemanes, por encima de los parapetos, van enseñando lucecitas, lucecitas que no eran bengalas, que eran árboles de Navidad? Porque, como bien sabes, en Alemania la tradición es poner árboles de Navidad. Y en países católicos la tradición es poner belenes. Bueno, pues algo ocurrió en esa mágica Nochebuena de 1914 para que durante unas horas, no mucho más, pero durante unas horas se produjera un milagro, y ese milagro ha generado canciones, películas, documentales y muchísimas versiones que se han hecho sobre algo que no debería haber ocurrido, pero que ocurrió. Y solo ocurrió en esa noche, porque, como bien sabes, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, dura 4 años. Solo es en 1914, porque todavía existía la esperanza de que se iba a terminar en cualquier momento, se dio esa confraternidad. Luego, con el tiempo, se fue recrudeciendo las batallas, los muertos, y desde luego ese espíritu navideño pasó a un segundo orden. Pero en aquella noche, ese milagro de hermanamiento se produjo.
Como bien dices, ha sido reflejado en un par de películas y Bueno, la verdad que es difícil entender esto, sobre todo porque cuando hay guerra no se respeta prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, aquí es todo lo contrario.
Por eso es un pequeño milagro, por eso es una excepción. No es lo habitual, ten en cuenta que cuando hay guerra, el enemigo es el coco a batir, es decir, es la persona que representa los valores opuestos a ti. Pero sin embargo, esa Nochebuena de 1914, en ese frente de Ypres, que no lo hemos comentado, que sería en Bélgica, ese sector defendido por los británicos de la séptima división de Húsares, de Northumberland, son los que se dan cuenta que en la trinchera alemana está pasando algo anómalo. Poneros un poco en situación, ¿no? Esa Nochebuena, en estos momentos de pleno invierno, porque estamos hablando del hemisferio norte, donde el frío reinante era tan terrible que incluso les dan una cena especial, y eso es muy interesante, porque en ese frente británico tiene una cena especial para, bueno, de alguna forma conmemorarlo, antes de que los alemanes empezaran a hacer este tipo de ornamento musical y también luminoso. La cena especial, se sabe que cenaron los británicos en aquella noche, ni más ni menos que sopa de col, que salchichas ahumadas, que empanadas de carne y riñones, un pastel de manzana, sidra y media botella de whisky por cabeza, por cada uno, ¿no? Para que entraran en calor, para que se dieran cuenta de que el frío se podía amortiguar de alguna manera. Y justo durante esa cena especial de los británicos es cuando empiezan a dar señales de vida los alemanes. Son los alemanes los que toman esta iniciativa, cantando ese villancico de Stille Nacht, ¿no?, de Noche de Paz. Y a partir de ese momento se produce como un fenómeno en cadena, que yo cuando leí esta historia hace muchísimo tiempo me emocionaba, ¿no?, porque esa cierta actividad que se va produciendo en la trinchera enemiga de los Fritz, en aquel momento los Tommies eran los británicos y los Fritz eran los alemanes, así se llamaban, ¿no?, de una forma cariñosa pero también despectiva. Cuando empiezan esas luces visibles, esas lamparillas, ya digo, que no eran bengalas, esos pequeños abetos triangulares que van asomando por las trincheras, que están iluminados, esa música de gramófono, porque empieza a escucharse una música de gramófono, pero que luego es acompañada por muchas voces alemanas cantando La Noche de Paz. ¿Y qué ocurre? Que cuando los ingleses empiezan a cantar sus villancicos, igual que los galeses, igual que los escoceses, alguien con un palito y un paño blanco, ya sabes, un poco el símbolo, ¿no?, de que quieren negociar, lo van levantando por las trincheras, tanto en un bando como en otro, y se van acercando tímidamente. Primero asoman la cabeza con rapidez, pues acaso les cae un balazo, pero cuando ven que no hay balas, claro, que la cosa está tranquila, que parece que ese armisticio voluntario y espontáneo se está produciendo, es cuando se van levantando los soldados de una trinchera y de otra. Fíjate que estamos hablando de 60 metros, dicen en algunas versiones, otros hablan de 270 metros, los que les separaba un frente de otro. O sea, que estaban muy cerquita para que se les volara la cabeza en cualquier momento, ¿no? Se van levantando, se van acercando tímidamente, y poco a poco, unos pocos soldados alemanes y unos pocos soldados británicos se miran cara a cara, porque ya digo, la noche era bastante oscura, y al comprobar que efectivamente se había conciliado, ¿no?, esa armonía, esa paz, ese amor durante esos minutos, pues se estrechan la mano, se dan abrazos y se empiezan a intercambiar regalos. Y esto ya digo que es un momento increíble, ¿no?, porque es algo insólito, no se produce en ninguna batalla, es algo único. ¿Y qué intercambios de regalos? Pues bebidas, tabaco, chocolate, latas de carne, empiezan a mirarse las fotos de la familia. Incluso se intercambian botones, porque los botones de las chaquetas, en fin, de los soldados, pues bueno, tenían sus adornos, sus grabados, y no dejaba de ser un recuerdo. Bueno, todo eso se va produciendo. Poco a poco, a medida que ven que no pasa nada, que nadie muere, se van levantando muchos más soldados de las distintas trincheras, y al final, pues, se congregan más de 30, 40 soldados de ambos frentes. Y, Javier, se produce otro fenómeno extraño, porque ya se empiezan a iluminar, ya llevan ya sus lucecillas para iluminar esa tierra de nadie, porque ten en cuenta que se están viendo en ese terreno intermedio, no están viéndose en una trinchera o en otra. Se empiezan a iluminar, empiezan a intercambiarse regalos, se dan cuenta de que son seres humanos, que no son monstruos como les habían dicho sus oficiales, y se produce algo que queda reflejado en una de esas películas que tú has mencionado al principio, sobre todo la película francesa de Christian Carion del 2005, una que se titula Feliz Navidad. Se produce un encuentro futbolístico. Y esto ya se va a cabo. Porque si ya de por sí es insólito todo lo que estoy contando, sí, que encima se junten para celebrar un partido de fútbol entre alemanes y británicos, pues qué mayor símbolo, ¿no?, de fraternidad y de amor, porque en el fondo están representando una manifestación de ese amor que en medio de la guerra, de la tragedia, de la desolación, del hambre, de la penuria, puede haber momentos de concordia, de solidaridad, de amor, de cariño, y eso se produjo justo en esa noche mágica. Y tú me preguntarás, ¿y quién ganó? ¿Quién ganó por lo que
ganó? ¿Quién ganó el partido, no? Pero lo que no sabemos si el que ganó el partido es el que al final ganó también la guerra.
Bueno, ¿sabes lo que decía Gary Lineker? Decía que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. Bueno, pues ganó Alemania.
Sí, ganó Alemania.
Lo sabemos por cartas que luego se mandaron, que mandaron los soldados ingleses y franceses, y alemanes a sus casas, a sus familias, y ganaron. Unos dicen que por 2-1, otras veces dicen que 3-2, pero en todo caso ganó Alemania. Pero no era un símbolo representativo de quién ganó la guerra, porque como bien sabes, al final esa guerra supuso un cambio radical en la geopolítica mundial. Porque en esa guerra cuatro imperios, se desintegran cuando termina en 1918 el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Germánico, el Imperio Otomano y la Rusia zarista. Se viene abajo justo en ese tiempo. Y Alemania, desde luego, como bien sabéis, pues sufrió las consecuencias terribles, ¿no? Así que bueno, pero durante unas horas, no mucho más, ojo, unas horas que luego pasaron factura a los oficiales que consintieron esa tregua de Navidad. Porque los generales que estaban acomodados en sus casas, cenando opíparamente, no les pareció bien que se hiciera esa tregua. Y al final, alguno murió fusilado y alguno fue rebajado, ¿no?, en su categoría militar. Por eso mismo, por permitir que hubiera un ápice de indulgencia, de amor, que hubiera un ápice de esperanza. Bueno, pues para que veas un poco cómo muchas veces las guerras lo deciden generales que están lejos de allí, cómodamente protegidos y ataviados, pero sin embargo los que tienen que luchar, los que se tienen que partir la cara, son los que al final muestran estos gestos, ¿no? Estos gestos que han quedado para la historia. Siempre se ha dicho que en las guerras se saca lo mejor y lo peor del ser humano. Bueno, pues lo peor lo sabemos perfectamente, y lo que ocurrió a lo largo de esa Primera Guerra Mundial, que la llamaron la Gran Guerra porque se pensaba que nunca más iba a haber otra guerra. Se equivocaron, evidentemente, pero sí que posteriormente se convirtió en una de las guerras más cruentas, la más cruenta de la historia hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese momento, ya te digo, donde se pensaba que la guerra iba a durar nada, unos meses, en ese momento sí que se juntó lo mejor de cada ser humano, por lo menos los que estaban en esas dos trincheras, y en ese momento, ya te digo, se producen esos pequeños milagros que luego la historia se encarga de recoger.
Qué bonita historia, ¿verdad? Qué bonita, aunque tiene que ver con la guerra, que no es tan bonito, ¿eh? Esos momentos. Pero fíjate, Jesús, yo me pongo en un momento dado ahí en el año 1914 y estoy en esa guerra. Claro, imagínate, tú y yo, ¿no? Y somos enemigos, cosa que no se va a producir jamás, pero bueno, somos enemigos y me dices tú a mí, Javier, vete para allá que te voy a disparar. O sea, porque al final llegará un momento en el que me tengo que ir a mi lado, ¿no?
Claro, claro, ten en cuenta que eso dura unas horas, no dura mucho más. Hay algunos que han exagerado diciendo que esa tregua llega hasta primeros de año. No es así, ¿no? Y de hecho, ya te digo que es una anécdota que luego, como ha sido contada por distintas personas, ¿no?, incluso Ken Follett en La Caída de los Gigantes, en un libro que se publicó hace poco, ¿no?, en el 2010, también menciona esta tregua de Navidad. Entonces, bueno, eso ha hecho que se haya reavivado, ¿no? Robert Graves también hizo uno de sus cuentos más famosos. Paul McCartney también le dedicó un vídeo y una canción. Bueno, todo eso, en las películas y todo esto que te estoy contando, es lo que ha hecho que se haya reavivado una vez y otra vez, pues este acontecimiento. Pero el acontecimiento ocurrió, es histórico, se sabe que incluso aprovecharon esas horas para dar sepultura a los cadáveres de unos y de otros, porque claro, hasta ese momento ya sabes que hasta que no terminaba ese enfrentamiento no podía salir a campo abierto para enterrar los cadáveres, que era pues algo esencial, pero ya no por una cuestión cristiana, religiosa, sino por el hedor que desprendían esos cadáveres, ¿no? Entonces también sirvió para esa razón, ¿no? Para ser un poco, en fin, compasivos y enterrar cada uno los suyos. De hecho, en Ypres hay ahora mismo, ¿no?, un monumento que recuerda aquel partido y aquel acontecimiento. Hay una cruz que se dejó en el año 1999 y cualquiera que vaya a esa zona de Bélgica pues verá algo que es muy llamativo. No los muertos que aparecen, que es lo que suele ocurrir en este tipo de monumentos, ¿no?, donde aparece el nombre de los muertos de esa batalla, sino que en este caso aparecerá un recordatorio de aquel famoso y mítico partido de fútbol en que ganaron los alemanes, pero lo de menos era quién ganaba. Lo demás era esa sensación de que durante unas horas el tiempo y el espacio eran otros, donde el tiempo de alguna forma se detenía y el espacio se convertía más que en un frente, en un hogar, con árboles de Navidad, con villancicos, cada uno los suyos, pero es verdad que el que más conocían todos era el de Noche de Paz, porque era ya internacional y es el que entonaron, pero los galeses hicieron de las suyas, cantando los suyos, y los escoceses igual que los ingleses. Ese frente británico al final se unió en ese fragor, ¿no?, en este caso musical, pero también lo importante es en esos abrazos que se dieron unos y otros. Todo esto, que ya digo, queda muy bien reflejado en distintos episodios, ¿no? Incluso uno de los lugares, bueno, de los libros que lo leí recientemente es el de Juan Eslava Galán, en la Primera Guerra Mundial contada para escépticos, donde uno de los capítulos le dedica a este episodio, ¿no?, a la tregua de Navidad. Bueno, pues qué diferencia, ¿no?, con la batalla de Verdún, que también forma parte de esa Primera Guerra Mundial, la batalla más larga, que duró desde febrero hasta diciembre de 1916, y donde murieron miles y miles y miles de personas, una de las batallas más cruentas que se conocen. Bueno, pues ya digo que en 1914 se produjo ese milagro. Solo hubo otra excepción, que fue durante la Pascua de 1916, que ocurrió una tregua similar, pero fue en el frente oriental. En el frente occidental, donde ocurrió esto que te estoy contando, esto sí que se mantuvo, que se recordó, sobre todo por las cartas, ¿no?, que se enviaban los soldados, en fin, a las distintas familias, y eso es lo que ha quedado, ¿no?, un poco para la posteridad. Esos soldados de uno y otro bando que pactaban a espaldas de sus superiores no disparar entre ellos, y sí hacían una cosa que era una cierta picaresca, Javier, y es que se pusieron de acuerdo para disparar a sitios concretos en momentos muy concretos también y muy determinados para evitar bajas enemigas. O sea, que si había que lanzar un obús, lo lanzaban, pero a un lugar bastante lejano donde estaban los soldados de un frente o de otro, ¿no? Bueno, esas picarescas se hicieron, pero ya digo que eso no sirvió para que posteriormente, cuando los altos mandos se enteraron de todo esto, lo que eran oficiales y suboficiales, algunos las pasaron canutas y algunos fueron pasados por las armas por permitir, sencillamente, que durante esa noche buena de 1914, permitir que los dos frentes se unieran, se abrazaran y no se mataran. Bueno, pues como ves, ahí salió, como te digo, lo mejor del ser humano, lo que nos reconcilia de que al final, aunque sean pequeñas horas, pero esto hace que ellos mismos se dieran cuenta de que no eran monstruos, que los enemigos al final es una frase hecha sencillamente para mandar a la guerra pues carne de cañón, como eran los soldados, ¿no? Y por eso murieron tantas y tantas personas en una batalla y en una guerra que se pudo haber evitado perfectamente. Pero bueno, eso otro día lo comentaremos, por qué surge esa Primera Guerra Mundial, por qué se pudo haber evitado, pero que sin embargo, como te dije, cambió totalmente el mapa geoestratégico y geopolítico de Europa en aquel momento, al desintegrarse esos grandes cuatro imperios, que de alguna forma lo estaban pidiendo a gritos, pero se podían haber desintegrado de otra manera.
Bueno, aquí nos tienes a todos, porque nos acompañan también algunos oyentes del programa. Aquí está, mira, un tocayo, Jesús Galindo, está también Encarna y María, y bueno, al margen de, también de María de Barreiro, que es la compañera, y Fulcán Solano, que ha sido el que te ha atendido, como siempre, ¿no? Pero aquí nos tienes a todos, claro, como mirando, estamos mirando, yo creo que no miramos a ningún sitio, lo que vemos es la imagen que tú proyectas con lo que cuentas, ¿no? Y es curiosísimo. También la pregunta que te iba a hacer al final no hace falta, porque iba a preguntarte justamente lo que has dicho, si esto después se ha producido en tiempo posterior a esa fecha, y ya lo has aclarado. Pero claro, aquí, esta noche, en esta sección, hay un título, Una tregua en Navidad y Noche de Paz. Noche de Paz, que ya ha sido mencionada dentro de lo que es esta guerra, pero que tiene un origen esta canción, ¿no?
Sí, así es, porque es verdad que lo que los une en un primer momento es ese villancico, ¿no?, que van entonando las tropas alemanas, pero también ese villancico, que es uno de los más conocidos, de los más cantados, de los más versionados de la historia de la humanidad. De hecho, está considerado el tercer single más vendido de la historia. O sea, que eso ya dice mucho, ¿no?, de este villancico. También es verdad que es muy longevo, estamos hablando de 1818, y tiene una historia muy curiosa, ¿no? Hay una historia, por decirlo así, oficial, y es que se interpreta por vez primera también en otra Nochebuena, en la del 24 de diciembre de 1818, en la iglesia de San Nicolás, estamos hablando de Oberndorf, en Austria, y la letra había sido compuesta pues por un sacerdote austriaco, Joseph Mohr, y el que compone la música, esa música tan conocida, pues ahora hay más ni menos que el maestro de escuela y organista austriaco, que era Franz Xaver Gruber. Vale, hasta ahí son datos que aparecen en muchísimos lugares y dices, bueno, pues vale. Lo interesante, y es lo que yo quiero resaltar, son dos cosas. Primero, es una canción que se compone originalmente para guitarra y no para órgano, como debería ser lo suyo. Y no es para órgano porque en aquella época el órgano, pues en fin, se estaba estropeando, en fin, se estaba carcomido, bien por la carcoma o bien porque los ratones estaban haciendo también de las suyas, y el hecho es que Franz Xaver Gruber lo compone a la guitarra, y eso es interesante porque no era el instrumento más adecuado en principio para un villancico de estas características. Pero cuando se compone, o por lo menos cuando hace la letra Joseph Mohr, este sacerdote austriaco, es en 1816. Y me puedes preguntar, Javier, ¿qué pasaba en ese año? Para mí es ese año, fíjate, que es un dato que suele pasar desapercibido en la mayoría de los casos cuando alguien analiza el origen histórico de este villancico, pero es que en 1816 se produjo una creatividad artística fuera de lo común, pero también se produjo unas consecuencias nefastas fuera de lo común. En 1816 es el año que se considera el año sin verano, pero era mucho más todavía que eso, que un año sin verano, porque un año antes, en abril de 1815, había, bueno, pues saltado por los aires uno de los volcanes más temibles de Indonesia, que era el volcán Tambora. Entonces esa explosión es lo que originó que al año siguiente, en 1816, fuera denominado el año sin verano, debido pues a un frío severo muy anómalo que destruyó cosechas y propagó el hambre, entre otras cosas, porque te puedes imaginar que la erupción de este volcán lanzó al aire millones de toneladas de polvo, de cenizas, de dióxido de azufre, y eso provocó muchísimas muertes. Entonces, dicho así, dices, bueno, qué curioso, ¿no?, que como ahora que hablamos tanto del cambio climático, ahí se produjo un cambio climático radical, absoluto, y además con multitud de muertes en ese año, porque de una atacada murieron, pues prácticamente en las primeras 24 horas, 12.000 personas, sobre todo, ya digo, por esa lluvia de cenizas y por las coladas piroclásticas, pero es que al cabo de unos meses murieron 75.000 personas, de hambre, de enfermedad. Estamos hablando de la mayor erupción después de 2.000 años, ¿no? Pero eso hizo que en el verano, ese verano de 1816, ocurrieran varios acontecimientos. Uno de ellos es cuando Joseph Mohr escribe la letra de Noche de Paz. Era tiempos muy poco apetecibles para salir, y bueno, pues la gente se quedaba más tiempo en casa, y aparte de hacer niños, pues también creaban obras. Y ese verano de 1816, en concreto en junio, es cuando en la Villa Diodati se junta tanto Mariselli como John Polidori y como Lord Byron, y en esa velada, en esas veladas, porque fueron varias noches, donde, en fin, tenían que hacer algo, porque estaban cerca del lago Ginebra, del lago Lehmann, y tampoco podían salir, porque hacía un frío tremendo, llovía, en fin, el ambiente estaba enrarecido, y es cuando hacen un concurso, una especie de velada, para ver quién escribe el cuento más terrorífico. Y en 1816, Mary Shelley escribe Frankenstein y John Polidori escribe El vampiro. Dos de las referencias de la literatura de terror y casi casi también de la literatura fantástica y de ciencia ficción. De hecho, hay una película, la de Gonzalo Suárez, que es Remando al viento, donde se refleja muy bien esas veladas, esas tertulias, esos momentos en Villa Diodati, cerca de Ginebra. Y también William Turner, el famoso pintor, también hay una película que se titula así, Turner, que recomiendo, es cuando pintan unos espectaculares ocasos que muchos críticos en su momento pensaban, bueno, en su momento digo, me refiero en el siglo XX y siglo XXI, pensaban que era por un defecto de su vista, porque era imposible que pintara esos atardeceres con esos ocres, con esos colores rojizos, en fin, que no eran muy naturales. Sí eran naturales precisamente por lo que acabo de comentar, ¿no? Por la explosión de 1815 del monte Tambora, de este volcán, que provocó que hubiera, pues bueno, partículas y cenizas volcánicas por todos los sitios, ¿no? Hasta el punto que dos meses más tarde, esas cenizas, ese dióxido de azufre, que se elevó a más de 32 kilómetros de altura, estaba en el polo norte y estaba en el polo sur. O sea, esas finísimas partículas de azufre permanecieron suspendidas en el aire durante muchos años. Eso provocó muchísimos problemas de respiración. Por eso ese verano, tanto de 1815 como de 1816, pues fue algo que llamó mucho la atención, porque se vieron fenómenos extraños que esas cenizas cubrían el planeta. Entonces, al bajar tanto las temperaturas, la luz solar no llegaba con la fluidez que solía llegar en otras épocas, y eso provocaba que William Turner en sus cuadros lo reflejara de una forma fiel. Incluso hubo también inventos que se produjeron en ese año, ¿no? Se habla de car drives, donde inventa la dresina o el velocípedo, que sería un poco el antecedente de la bicicleta, sencillamente porque faltaba avena para dar alimento a los caballos. Hizo que también mucha gente se muriera de hambre, que subiera el pan, que hubiera revueltas. Bueno, fue un año terrorífico, pero formaba parte de esa pequeña edad de hielo, que mucha gente desconoce, la pequeña edad de hielo que asoló Europa desde el año 1300 a 1850. Bueno, pues uno de los puntos álgidos fue 1816. Y no por casualidad, en 1816 se escribe la letra del mayor villancico, el más cantado, el más popular de toda la historia, que es el de Joseph Moore. Y además lo hace precisamente para eso, para dar una sensación de paz, de alegría, en fin, esa noche de paz, noche de amor, porque por entonces la gente estaba deprimida, estaba muriendo de hambre, no entendían lo que estaba pasando en el clima. Había un cambio climático absoluto, radical, en este caso no provocado por el ser humano, pero sí con unas consecuencias nefastas. Y como yo no creo en las casualidades, y creo que tú tampoco, Javier, sí, pues bueno, pues por eso se produce en ese año tantos acontecimientos literarios, en fin, artísticos, incluso de inventos, por eso, porque al final las penurias, los malos momentos, originan que haya o actos de amor como la tregua de Navidad en el Frente de Ypres, o haya este tipo de actividad creativa y artística. Justo en ese momento, en ese año, es cuando se escribe la letra, y dos años después, en 1818, es cuando se interpreta por vez primera. Pero ojo, el original se perdió hasta el punto de que hasta 1995 no se descubrió un manuscrito original de Moore en el que se contaba cómo ocurrió todos estos incidentes. Me refiero a lo de juntarse con Gruber y que compusiera la música, que el órgano estuviera estropeado, etcétera, etcétera, y todo lo que sabemos a día de hoy. Cuando lo ves con esta visión, una visión para mí diferente, histórica, es cuando se empieza a entender que determinados acontecimientos que son claves en la historia parece que tienen un detonante, y a veces el detonante tiene que ser un acontecimiento, en este caso, dramático. Y hemos, fíjate, son dos casos que te he contado dentro de un acontecimiento pues nefasto, uh-huh, uno dentro de la Primera Guerra Mundial, el otro dentro de la erupción del volcán Tambora, pero que en medio de la oscuridad, en medio del desastre, siempre aflora la luz, la creatividad, lo positivo y lo perdurable. Bueno, es un poco con ese mensaje que siempre me quedo con este tipo de noticias. Por eso, como ves, el villancico Noche de Paz uniría las dos historias de una forma magistral, de una forma mágica y de una manera que yo creo que encajaría perfectamente en el espíritu navideño que estamos viviendo en estos días.
Totalmente de acuerdo, Jesús. Totalmente de acuerdo. Qué historias han acontecido en nuestro pasado y qué historias nos cuenta siempre Jesús Callejo. Historias que al final quedan ahí como cuando comemos, no sé, cualquier tapa, cualquier comida que nos deja ese sabor, ¿no? Pues así nos dejas a nosotros con ganas de conocer mucho más. Lo seguiremos haciendo en otras ocasiones, si no pasa nada, ya de cara al nuevo año, porque estamos a punto de cruzarlo. Y creo que estas historias, como bien dices, estas historias, pues aparte de calar hondo en cada uno de nosotros, porque nos hacen que pensar, ¿no?, y reflexionar sobre las cosas que han ocurrido en el pasado, pero también nos abre una puerta, ¿no?, una puerta para saber estar, ¿no?, que yo creo que el ser humano tiene mucho que aprender, y sobre todo historias que tienen que ver con estas fechas, con la Navidad, aunque, claro, tiempo atrás, pero para eso están compañeros como Jesús Callejo, que nos hacen conocer, porque han sacado de ese baúl de los recuerdos, y aquí está esta historia, o estas dos historias, que nos has dejado realmente, pues, repito, con ganas, pero también con un regusto tremendo. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Bueno, pues eso espero haberlo logrado, porque para mí son dos historias bonitas, y hasta el punto que, fíjate, que el villancico Noche de Paz, Noche de Amor, ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO así en 2011. O sea, que ya eso forma parte de nuestro inconsciente colectivo, forma parte ya de nuestra memoria histórica. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que de alguna forma recordemos estos episodios donde en etapas muy concretas del año, y la Navidad es una de ellas, puede ocurrir cualquier cosa. Y muchas de esas cosas pueden ser eso, chispas de luz, donde el ser humano reencuentra su genio, su creatividad, o sencillamente esa chispa de amor que es necesario expresar y manifestar, sobre todo en los momentos más difíciles, porque tomando cañas todos somos estupendos, pero cuando las cosas van mal dadas es cuando hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Esas son historias para contar en tertulias, son historias para contar a estas horas de la noche en tu programa, y sencillamente lo que tú dices, se ha quedado ese regusto navideño por reconciliarnos un poco con nuestro pasado y con estas pequeñas anécdotas, pues qué bien, ¿no? Porque en el fondo también forman parte de la Navidad, igual que el turrón, igual que el Belén, igual que el champán, pero también estas historias no las olvidemos, también tienen que formar parte de esas pequeñas anécdotas que en el fondo forman parte de la historia de la humanidad.
Que tengas, Jesús, un año 2020 fantástico, maravilloso, como tú eres, maravilloso. Sabes que se te quiere muchísimo, que tienes aquí un amigo, que tienes a un compañero del misterio, y que te da las gracias por lo que has venido ofreciendo, sobre todo en los años que vienes haciéndolo, ¿no? Pero bueno, muy especialmente en este año 2019, que ya está casi a punto de acabar, por lo menos en este episodio, si damos fin a este año 2019, te quiero dar las gracias, un abrazo fortísimo, grandísimo, y bueno, que seguimos contigo conociendo más cosas, ¿eh?
Seguimos surcando los cielos y el universo, faltaría más. Por supuesto que ese abrazo sea extensivo, también para ti, para tus oyentes, y este abrazo navideño, ¿no? Qué mejor, ¿no?, que estas fechas para darnos un abrazo de amor y de paz, como dice el villancico, y por supuesto, contad conmigo para el próximo año, porque ya os vaticino que el 2020 viene cargadito de novedades, de grandes sorpresas, y sobre todo, pues intentaremos entre todos, hacer ese año mucho mejor de lo que ya pronostican algunos videntes. Nosotros intentaremos que sea todavía muchísimo mejor.
Un fuerte abrazo, buenas noches.
Un fuerte abrazo, compañero. Gracias.
Papá, ¿quién escribió los villancicos?
Bueno, hija, lo cierto es que cada villancico tiene su propia historia detrás.
Una de las cosas que más me gustan de la Navidad son sus canciones.
¿Conoces la historia que hay detrás del villancico que está sonando en la radio?
¿La conoces tú, papá? ¿Me la cuentas?
Por supuesto, pequeña. Pues este villancico tiene unos 200 años.
¿Tan antiguo?
Y fue escrito por un sacerdote austriaco, por lo que originariamente está escrito en alemán.
¿En alemán?
Sí, hija, en alemán.
¿Y Dime, papá, ¿por qué le pusieron este título?
Aquel año fue un año muy difícil en toda Europa. Un devastador frío azotó el continente y ello trajo, como consecuencia, muchos otros problemas, entre ellos, las guerras. Es por eso que el título de este villancico acabó siendo Noche de Paz, como símbolo del anhelo que las personas tenían porque se acabaran los conflictos.
Oh, ¿y lo consiguieron?
Pues te diré que lo que lograron con esta preciosa canción va mucho más allá de lo que sus creadores hubieran podido imaginar siquiera. No solo fue un éxito en todas las ciudades donde se cantó, París, San Petersburgo, Londres, Nueva York, sino que 100 años después de ser creada, se convertiría en el himno de uno de los gestos de paz más importantes que se recuerdan, entre ingleses y alemanes, durante la Navidad de 1914. Pero eso ya es otra historia.
Pero dime, papá, ¿cómo pudo ese villancico lograr la paz?
Precisamente ahí radica la magia de este villancico. Con solo oírlo, ya logra despertar en las personas el espíritu de la Navidad y con él, lo mejor de cada uno de nosotros.
Y así dejamos este mundo, donde Jesús Callejo nos ha hablado de una tregua de Navidad y noche de paz.
Aquí, en este mundo, en Hechos Arcanos de la Historia.
Más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Agenda.
Aterrizamos en este mundo de agenda y vamos rápidamente a encontrarnos con este submundo, es el cine, y escuchamos el tráiler de esta película, su título, Noche de Bodas.
Todavía no me puedo creer que dentro de media hora yo forme parte de Juegos Le Thomas y de su imperio.
Dominio, preferimos dominio.
¿Qué? No, eso es cierto.
No te ofendas, solo intentan averiguar si eres un putón cazafortunas.
Sí, igual que mi mujer.
Solo tienes que jugar.
Y luego, de un modo oficial, perteneces a la familia.
A medianoche, deberás jugar a un juego. Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia.
Pone el escondite. ¿En serio vamos a jugar a eso?
Son las reglas.
Entonces no hay forma de que yo gane, ¿verdad?
Podrías permanecer escondida hasta el amanecer.
No, gracias.
Suerte.
Ahora estás a salvo. Debes creerme. Creen que deben matarte antes del amanecer.
Sé que has entrado aquí.
Si celebramos el ritual antes del amanecer, ¡moriremos!
Pillada. Es cierto lo que dicen. Los ricos son realmente distintos.
Miguel Ángel Plana, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado las fiestas navideñas?
Pues bien, bien, la verdad que bastante bien, con gente maravillosa, gente que, bueno, que de alguna forma se presta, porque nos ofrece la amistad, amigos como tú, por ejemplo, aunque estás distante, pero aún así en el pensamiento, como también esta noche, con esta sección, la última, recuerda, la última de este año 2019, y fíjate, yo, Miguel Ángel, no sé lo que tú piensas, pero bueno, a partir de este momento ya uno empieza a preguntarse y sobre todo a replantearse si esto de la noche de bodas lo tienen en mente hacerlo o a partir de ahora nadie se va a casar. No lo sé.
Pues sí, la verdad es que la película que vamos a hablar, que se llama Noche de Bodas, en versión hispanoamericana, Boda Sangrienta, aunque yo prefiero casi el título original de la película, que tiene más sentido, pero bueno, posiblemente fuera menos comercial. El título original es Ready or Not, que es preparados o no, o listos o no, que bueno, yo creo que eso es lo que se suele decir cuando todos los participantes del escondite ya se han escondido, ¿no? Se han ocultado, y el que tiene que empezar a buscarlos, pues dice, ¿ya estáis preparados? Bueno, pues bien, estamos ante una ingeniosa metáfora social que utiliza una vez más los recursos del género fantástico, desde terror, en este caso el gore y el slasher, como una especie de crítica estamental de una forma de vida que podríamos suponer caduca, pero que realmente existe, ¿no? Y que mezcla partes iguales un poquitín la psicología y la antropología con el terror, ¿no? En el pasado hemos tenido películas como Society, de Brian Yuzna, que desde mi punto de vista funciona mejor. Ahí el punto de partida era los ricos se comen a los pobres. Pero bueno, no cabe duda que esta película en concreto de la que estamos hablando pues surge al rebufo del éxito del oscarizado film del humorista Jordan Peele, Déjame salir. Y si en esta ocasión se hablaba del racismo, en esta película pues se habla del ascenso social, de las diferencias de clase y del prestigio del apellido familiar y la tradición. Aunque es de producción canadiense y se ubica en los Estados Unidos, el espíritu de la película es meramente británico, ¿no? Gran guiñol, comedia, humor negro, parodia y sobre todo gore salvaje. Y la cinta funciona, pero gran parte del metraje aburre. Salvo en los últimos 15 o 20 minutos de la película que empieza a cobrar un poquitín de vida aquello, pues se anima la historia, ¿no? Yo creo que para mi gusto le sobra sangre y vísceras y le falta un poquitín más de cachondeo. En realidad ha sido un intento oportunista de los realizadores Matt Bettinelli Pin y Tyler Gillett, cuyo film anterior, El heredero del diablo, de exorcismos y posesiones, pues fue igual de aburrido. Mejor fortuna, sin embargo, tuvieron con la participación en la muy recomendable VHS, un film por sketch que hace las delicias de todos los fans del género. Y bien, pues el argumento lo que nos cuenta es la historia de una joven que se va a casar de la familia, cuyas raíces y fortunas se hunden en el tiempo, y los miembros, que son tan excéntricos como siniestros, tienen una costumbre ancestral y supersticiosa relacionada con la fuente de sus ingresos, que es el juego de mesa, los juegos de mesa. Entonces, para entrar a formar parte de la familia, pues no es suficiente con casarse. Hay que superar un juego, en este caso de supervivencia. Y si la novia consigue pasar la prueba, pues por desgracia la familia se extingue. O sea que evidentemente ya sabéis cuál es el objetivo del juego, ¿no? Y por qué tiene ese título la película, pero bueno, hay final sorpresa, con lo cual no estoy haciendo ningún tipo de spoiler, porque realmente el tráiler prácticamente y el argumento ya te lo indican todo, ¿no? Ahí lo que hay que ir es a cachondearse de ese gran guiñón, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo mejor son algunas canciones de la banda sonora, la recuperación de una casi relegada y madura, pero todavía muy atractiva, Andy McDowell, y el protagonismo de otra mujer no menos hermosa que Andy McDowell, que es Samara Weaving, que también es modelo, tiene cierto parecido con Margot Robbie, que viene del medio televisivo y que, bueno, tiene dos peliculitas como The Babysitter y la oscarizada Tres anuncios en las afueras, que están bastante bien, aunque tiene cometidos secundarios en ambas, y la versión televisiva de Picnic en Hanging Rock, que es muy, muy, muy estimable.
Lo que sí habría que decirle al director de la película, o a los guionistas, es, oye, que, claro, esta mujer está concretamente de la película, lo que no sabía es lo que venía detrás de la boda, pero podrían haberle dicho, oye, mira, te vas a casar, pero ya sabes que va a pasar esto, y a lo mejor se lo piensa, ¿no?
Sí, hay algunas escenas jocosas en relación a este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo con las novias o las mujeres de los otros hijos de la familia.
Sí.
La abuela o la tía abuela del grupo familiar, pero que no están bien explorados esos guiños cómicos que podría tener. Las interpretaciones de todos ellos también son muy, muy gran guiñolescas. Por eso te digo, me recuerda un poquitín, tiene ese espíritu británico, me recuerda mucho a películas como Matar o no matar, hay el problema, una película que interpretó Vincent Price allí en Inglaterra, que también tenía ese tono de gran guiñol, ¿no? Salvaje, ambientado en el mundo del teatro, etcétera. Y por eso es una mezcla un poco curiosa, ¿no? Pero que se nota que está influenciada por el éxito que tuvo la película de Jordan Peele, Déjame salir, que en ese caso era también de un miembro que se quería unir a una familia de especial.
Casi te perdemos al final. Muy bien, Miguel Ángel, pues nada, ahí dejamos esta noche de bodas. Estamos hablando de la película Noche de Bodas, para que nadie piense que estamos aquí festejando nada. Y a Miguel Ángel sí, vamos a decir que lo pase muy bien en ese umbral que antes hablábamos, de esa interfase. Pues hay una interfase, 2019 al 2020. Pues en ese puente hay gente que le gusta pasarlo de maravilla. Nosotros también nos sumamos a ello, ¿eh? Tanto María como yo, como también los buenos amigos, como Fulgen, para pasarlo fenomenal. Y yo sé que tú lo vas a pasar también maravillosamente.
Sí, señor, seguro que sí.
¿A que sí?
Feliz año a todos.
Igualmente,
venga,
buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, vamos a presentar un libro. Su título, Mala cosecha. Natalia Monge es su autora y lo presenta esta editorial maravillosa también, Odeón. Este libro nos dice así: los miedos colectivos han cambiado el curso de la historia. Cada época tiene los suyos, encarnados en personajes anónimos que irradian corrientes de terror, repulsión y fascinación. Una mala cosecha nacida en el borroso territorio donde las leyendas, los pavores esenciales y las atroces realidades se encuentran para fundirse. Este libro recorre la trama del horror en la cultura popular de España desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Una palpitante investigación histórica y periodística que nos llevará hacia añejos archivos, bosques espesos y caminos de polvo. La senda es tortuosa, pero luminosamente reveladora. Repetimos el título, Mala cosecha, lo presenta la editorial Odeón y la autora es Natalia Monge. Os recuerdo que estamos sorteando tres libros. Lo haremos el próximo viernes. Distorsión, y así es un regalo de Reyes. Distorsión, de José Antonio Caravaca. Detrás de la niebla, del doctor Néstor Berlanda. Y Dios ha vuelto, de Óscar Fábrega. Los tres libros con el sello Guante Blanco. Para ello debéis de enviar un correo electrónico a esta dirección: programaotrosmundos@gmail.com. También hay más, no quedamos ahí solamente con los libros. Hay más eventos. Este domingo, 29 de diciembre, ahí estaremos. Está también María, está un servidor y otros amigos que seguramente, seguramente no, que habéis querido ser parte del público que va a estar en este teatro, Teatro Villa de Molina, en Molina de Segura, domingo 29, es decir, pasado mañana, a las 7 de la tarde, para ver un auténtico espectáculo con ese grandísimo mentalista como es Tony Bright. Los ganadores los diremos mañana, porque vamos a ir recogiendo todavía los que quieran participar, y mañana se hará público los nombres de todos los agraciados. Bueno, ya lo diremos en las redes sociales. Claro. Bueno, ¿por qué no vamos ahora con una expresión que viene muy bien? Porque es una expresión, un soneto, que se titula Destino. ¿Por qué seguir los pasos del destino? Llameantes piedras delante me arroja, colmado senderos de lava roja, ignorando la línea de mi sino. Solitario surcaré mi camino, siguiendo la ruta yo mismo escoja, hasta encontrar algún brazo me acoja, en el final de un viaje cansino. Atrás quedará mi banal memoria, serán los nobles y bellos momentos quienes guíen las riendas de victoria. Construiré con el más fuerte cimiento el mayor y ancho muro de la historia, y no volver hasta mi último aliento. Vamos ahora con el compañero que teníamos el viernes pasado aquí, en el estudio. Pero en esta ocasión lo volvemos a tener a través del teléfono, y es nuestro queridísimo Harry Marcus, que hoy, claro, hoy va a abordar palabras con él, palabras con Harry. Fenomenal fin de año con él, porque, bueno, hay que estar muy atentos, porque seguro que tiene algo muy bonito que mostrar a través, obviamente, de su palabra. Harry, buenas noches.
Buenas noches. Me ha gustado el recuerdo de esa pausa, esa tregua improvisada entre soldados británicos y mis paisanos al inicio de la Primera Guerra Mundial. Fue precisamente un soldado alemán el primero que se atrevió a salir de la trinchera con una enseña blanca de tregua. Bueno, pues durante pocas horas los soldados de ambos bandos pudieron olvidarse de la guerra. Pero lamentablemente la guerra no se olvidó de ellos. En fin, son cosas que pasan. Bueno, pues vamos con las palabras. La costumbre de comer 12 uvas, una por cada campanada a medianoche del 31 de diciembre, fue importada de Francia, según un artículo de El Imparcial titulado Las uvas bienhechoras y publicado el 2 de enero de 1894. Esta tradición tuvo un precedente en un bando del alcalde de Madrid, José Abascal y Carredano, de diciembre de 1882, por el que se imponía una cuota de 5 pesetas a todos los que quisieran salir a recibir a los Reyes Magos la madrugada del 5 de enero. Esto, junto con la costumbre de las familias acomodadas a tomar uvas y champán en la cena de Nochevieja, provocó que un grupo de madrileños decidieran burlarse de la costumbre burguesa, acudiendo a la Puerta del Sol a comer las uvas al compás de las campanadas. Con el tiempo, el ritual se extendió, aunque más atenuado, a otros países hispanoamericanos como México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Perú, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua y Costa Rica. En Alemania y otros países europeos, en lugar de engullir uvas, se limitan a tragarse 12 o más buenos propósitos no cumplidos durante el año pasado. Otra teoría es que en 1909 los agricultores de Alicante, al tener ese año un excedente de uva, trataron de fomentar el consumo dándole así el impulso definitivo a esta costumbre. Actualmente, muchos ya no pueden festejar el Año Nuevo sin ingurgitar 12 uvas. A mí, las campanadas del 31 de diciembre me suenan a requiem, como si doblasen por el año fallecido y como anticipación a mi propio final. ¿Por quién doblan las campanas? Es el título de una película con Gary Cooper, ambientada en la Guerra Civil Española. La frase, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, es muy conocida y citada, aunque no todos saben que pertenece a un poema de John Donne, nacido en 1572 y muerto en 1631. En el mismo poema se encuentra otra frase muy célebre y reproducida en diversos contextos, recordando que nadie es una isla, que todos formamos partes de la gran unidad. Así, por ejemplo, William James, considerado como padre de la psicología pragmática, escribió, parafraseando a Thun: somos como islas en el mar, separadas en la superficie, pero conectadas en lo profundo. Y para terminar mis últimas palabras del presente año, que ahora agoniza, quiero recordar ese poema completo de John Donne, titulado Las campanas doblan por ti. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino a lo largo del año 2020.
No se pueden oír, pero aquí también están sonando unas campanas. Y son para ti, querido Harry.
Por todo...
No, es cierto. Por todo lo que haces. Fíjate que te voy a decir algo, tú lo sabes. Parece que cuando un hombre le dice a otro hombre, te quiero, lleva algo intrínseco, ¿no? Algo que alguien se imagina, pero hay que decir las cosas en vida. A mí me gusta contar y decir, hay una excelente persona, hay un excelente compañero, los años que lleva Harry subido a esta nave como tripulante. Hay que destacar esto, no destacar las cosas cuando ya no está nadie. No, hay que decirlo. Y qué mejor que a través de este micrófono, que no concretamente este, ¿no? Pero es un micrófono que, sumado a otros, todos ellos, sí suman esos 25 años, ¿no? Y estas cositas se tienen que decir. Y por eso te quiero mandar un abrazo muy grande. Sabes que personalmente te quiero muchísimo. Le mando un abrazo también a Rosario, que me está escuchando. Y que nos seguimos escuchando en el 2020.
Pues muchas gracias. Tienes mucha razón. Los homenajes se hacen en vida, porque los funerales lo hacen para los que viven, no para los muertos.
Sí, también María te quiere comentar.
Bueno, yo quería decirte, Harry, buenas noches.
Buenas noches.
Que te olvides del requiem, de las campanas que doblan por no sé dónde, que aún nos quedan unos cuantos zumos que tomar, unas cuantas mariquitas que ir a buscar a tu casa y me tienes que enseñar más veletas.
Pues cuando gustes, aquí estamos. cuando quieran.
Es cierto. Para todos aquellos que no conocéis a Harry, y que soy muchos los que seguís a Harry Marcus, y lo sé y me consta, y él también lo sabe porque se lo he hecho saber, desde cualquier rincón, no solamente aquí en la región de Murcia, sino en cualquier rincón de España, de todas las emisoras que nos emiten, también todos los que nos escuchan desde América, incluso desde Japón, desde Australia, todos me comentan o comentan cosas en referencia también a Harry. Y Harry es que deja siempre una huella, deja una huella imborrable. Pero aquellos que no conocéis a Harry, a lo mejor no sé qué imagen podéis tener. Sí, es una persona que se le ve tierna, ¿no? Pero es que realmente lo es. Y es un hombre de los que merece la pena conocer. Y es un hombre que yo me jacto de decir amigo. Por tanto, fuerte abrazo y lo dicho, feliz año.
Muchas gracias a todos y hasta siempre.
Buenas noches, Harry.
Buenas noches.
Bueno, también han preguntado que no íbamos a hacer un relato, pero es verdad una cosa. Íbamos mal de tiempo, también es verdad que íbamos una carga bastante grande en lo que a dramatizaciones se refiere, porque hemos hecho una en el más allá y dos en hechos cercanos de la historia. Entonces sería redundar demasiado, aparte que el tiempo nos iba empujando demasiado para hacer este relato. Un relato precioso, una guardia en Navidad, se titula, y ya veremos, incluso nos puede dar tiempo a hacerlo porque todavía sigue siendo Navidad en el siguiente, hasta Reyes, es Navidad. Bueno, ya lo veremos, pero por eso no se ha podido realizar, al margen de alguna cosita más que teníamos por ahí, una carpeta que no era posible, y hemos decidido no hacerlo y hemos acertado, porque si no, imaginaros el tiempo, ¿no? Iríamos muy mal como siempre. Y ahora estamos en el buzón del oyente. Quiero aprovechar que hay tres amigos viajando con nosotros en el puente de mando, como he dicho al principio, como también he dicho después, estando Jesús Callejo al teléfono, que aquí se encuentra Jesús Galindo, Encarna Bernal, el apellido de la hija no me acuerdo, pero bueno, es María, y están, repito, viajando con nosotros aquí en el puente de mando. Hay un buzón del oyente un tanto especial, a mí me gustaría, si es posible. Yo sé que no quiero hacer hablar a nadie porque después dice, ay, lo paso muy mal y tal, ¿no? Jesús no, Jesús se lanza, no hay ningún problema, Jesús ya es de la casa. Pero ya que estamos en este último programa del año, yo creo que, oye, lo bonito, al margen de todos los que habéis enviado, que quiero decirlo también, voy a decirlo y ahora seguimos. Marisol Muñoz García, Enena Clía, nuestro compañero Javier Resines, Raúl VM, y además, de hecho, voy a ir leyendo los mensajes. Feliz Navidad, viajante del misterio, nos dice Marisol. Feliz Navidad, Javier, un saludo muy fuerte de Nena. Javier Resines dice un gran abrazo, tocayo, para ti y para todos los viajeros y tripulantes de la nave de otros mundos. Raúl VM dice igualmente para todos los tripulantes, viajeros y nuestro comandante. Acabo de escuchar el podcast y más que mucho tiempo me ha dado pena no haberlo escuchado en directo para saludar a nuestro querido profesor, ¿no ves? Harry Marcus. Con él en el programa recuerdo un verano que empecé a escucharlo dramatizando junto a Javier con su acento peculiar y su voz de la experiencia. Gracias por vuestro programa que nos llena de horas de desconexión y aprendizaje. Muchas gracias. Alexandre Zeus Viracocha. Feliz Navidad a todos mis compañeros viajeros y la excelente tripulación bajo el mando de nuestro comandante Javier Belmar. Un abrazo en la distancia desde Cusco, Perú, y como siempre la nave del misterio hacia otros mundos. Sheila, que es de Asturias, dice feliz Nochebuena, comandante. Bueno, a ti y a toda tu familia, que sé que toda la familia nos escucha. Ella, no sé si novio o marido, no me acuerdo, pero bueno, y sus padres nos siguen viernes tras viernes desde Asturias. Feliz Navidad nos dice Xavier Romero, también el compañero José Antonio Guijarro dice buen Nadal para todos, un gran abrazo. Fernando Rogerio dice feliz Navidad, saludos desde Brasil, pues gracias también, que aquello siempre es muy curioso, siempre lo digo cada año, ¿no? Estar pasando una Navidad con mucho calor, pero cuidado, nosotros también, cuidado con lo que pasa, que tenemos aquí las temperaturas al mediodía de risa, 21, 22, 23 grados, incluso 24 el otro día, eso es lo que tenemos aquí en Murcia. Y dicen islas afortunadas, es verdad, sois, tenéis unas tierras maravillosas, pero yo creo que aquí en Murcia también tenéis una especie de Islas Canarias, ¿no? Uh-huh. Bueno, y María lo puede decir mejor que yo todavía. Chey González dice: feliz Navidad para todos. Geni Marcos, felices fiestas, Javier. Rubén Darío dice: feliz Navidad. Juan Blanco dice: feliz Navidad a todos, viajeros y tripulantes. Nos manda incluso la imagen, una fotografía con un árbol de la mitad detrás, muy bonito. Encarna García Rojo dice: felices fiestas. Pablo Manrique Yebra dice: felices fiestas. José Gómez Mayor: feliz Navidad, comandante, para ti y todos los tuyos, y también para los viajeros. Amparo Lloret Galván dice: feliz Navidad. Gerarta Agote: felices fiestas para todos. Juan Vigil, lo mismo, Javier, un abrazo. Marisol Roldán, nuestra compañera también desde Barcelona: Merry Christmas, Merry Christmas. Carmen Martín nos envía también otra fotografía con Papá Noel. Esther Blandín dice: feliz Navidad, capitán, hazle llegar amor y felicidad a todos los que hacen que tus palabras nos iluminen cada semana. Marítima Gómez: felices fiestas, Javier Blemar y equipo. Bueno, y así hay más, ¿eh? No se crean que solamente estos papeles, hay mucho más por allí, pero sí quiero volver a agradecer lo que vengo haciendo prácticamente en casi todos los programas, pero es verdad, el cariño que transmitís, que enviáis hacia esta nave, es enorme. Yo estoy encantadísimo y en nombre de todo el equipo lo puedo decir, porque primero, porque soy muchísimos. Segundo, porque llegan mensajes desde cualquier rincón del planeta. Y de alguna forma esto nos hace venirnos arriba, ¿no, María?
Sí, es verdad, sí.
Y bueno, a ver si es posible con este sonido que tengo por aquí, que no me oigo muy bien. Pero bueno, yo antes le comentaba a Jesús Galindo, llevas, no sé los años, pero llevas un buen número de años siguiendo a este programa. Jesús, hay veces que, como también comenté hace poquito en una de las rutas que hacíamos, que él llega aquí, toca allí a la puerta y ahí que le abren, y Jesús aquí está siempre viajando con nosotros. Pero bueno, hoy, como decía, final de este 2019 para nosotros, aunque sea día 27, pero para otros mundos es el último día del año. Y no sé, en nombre de Encarna, de María, ¿qué cosa te gustaría comentar? ¿Qué te gustaría decir a ti? Que eso nunca se lo he preguntado a ningún oyente, a ningún viajero. No sé, ¿hay algo que a ti te ha gustado? El día que yo esté con un micrófono...
No sé. No, para mí ha sido un año...
Quizá.
Bueno.
A ver si ahora.
Sí.
Ahora sí. Ahora sí.
Bueno, sí, yo decía que llevo... Yo creo que sí, que llevo desde el 2000... Del 2006 o 2007 creo que llevo escuchando a Otro Mundo, sí. Pero o sea que son bastantes años, creo que sí, sí. Y no, bueno, este año sí que ha sido especial por lo de los 25 años. Creo que ha sido un año, yo sí que estuve en ese programa, fue muy especial. Y también ha sido especial porque es también el año que más rutas se han hecho, que me encantan las rutas. He ido a todas, aunque sea una vez todas las que se han hecho, he ido una vez.
No, tú promocionas.
Merece la pena, es verdad. Que merece la pena, no, sí.
No, debe de merecer cuando no se pierde ni una, que está ahí.
Sí, es verdad.
Ahora una cosa, sí. Si Jesús ha venido a todas las rutas que se han realizado hasta la fecha,
sí.
Si viene a no sé qué número de programas ha venido ya, me imagino que será porque le gusta, ¿no?
Claro.
No,
creo que sea
para... No, y aparte, ¿verdad que has sido alguna ruta repetida?
Sí, ¿verdad? Sí, también he venido a alguna repetida, sí. Y todas me han encantado. Y bueno, espero seguir yendo, claro, por supuesto. Y sí, la verdad es que además la gente con la que se hace también amistad, como con estas dos chicas que he traído hoy. Entonces sí, merece mucho la pena hacerlas. Además también son baratas. Y nada, yo encantado, seguiré viniendo al programa. Ahora también hay que decir que claro, ahora con las rutas, como también veo a Javier y a María, pues también es mucho mejor. Los veo más a menudo. Y nada, y muy contento y que siga el programa muchos años, tanto como un 25, no sé, pero bueno. Mucho. Yo voy a seguir viniendo siempre. Mientras que se haga, yo seguiré viniendo.
Dice, yo vengo, dice, oye, el programa, no, si el programa ya acabó, si Javier ya nos dejó incluso hace años, y yo sigo viniendo a la radio. Pero bueno. Yo me acojo a lo que cuenta Harry, ¿no? Como que ya me estoy partiendo hacia el otro lado. No, en este caso Jesús, de alguna forma, está siendo el representante de todos los viajeros, no solamente de aquí, del mundo, ¿no?
Sí, porque como te escuchan en todo el mundo, sí. Yo tengo la suerte de poder venir, de vivir cerca aquí de la radio. Sí, yo me considero un privilegiado, la verdad. Sí.
De hecho, viene a los programas de, por ejemplo, que emitimos en la universidad, estuvo allí.
Sí.
¿Estuviste también de hace 4 años? ¿4 meses y medio?
No, en ese no estuve. En ese no fui. No, ese me lo perdí. Por eso el próximo, digo, el próximo que se haga en la universidad, sí voy a estar, y sí, y estuve. Sí.
Y también hay que decir que estuvo en Alicante.
También en Alicante.
Cuando lo de... Sí. Ay, perdona, ¿cómo se llamaba el programa? Que ahora mismo no...
El sótano sellado.
Perdón, Daniel Valverde.
Que estuvo Daniel aquí,
Sí, sí, yo de todos los eventos, claro, de todos los eventos que va Javier Belmar, si puedo hoy. Sí.
Bueno, sí. Pues agradecido no solamente a ti, a Encarna, a María también por venir. Ellas es la primera vez que vienen. Espero que haya sido... pues una noche, aparte del misterio y también de curiosidades que se han contado, espero que haya sido para vosotras un viaje cómodo, ¿eh? Sí. Y si repetís, más alegre todavía estamos María y yo, ¿eh? Y Fulgen. Bueno, pues dejamos este buzón del oyente y nos queda un cuaderno de bitácora.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. Fecha 27/12/2019. Qué curioso, ¿verdad? Es la última vez que yo menciono 2019. Porque en el siguiente episodio ya no será esa cifra, ¿verdad? ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los años? Este año 2019 ha pasado realmente rapidísimo. Pero, claro, se hace muy ameno. Si realmente se pasa rápido es porque se hace ameno. Pero también con una buena compañía. Con unos muy excelentes tripulantes que son los que hacen posible cada viaje realizado. Todo esto, si no está apoyado por unos entrañables viajeros, claro, no tendría sentido ninguno de los viajes realizados, absolutamente. Pero al final hay como una comunión especial, viajeros y tripulantes en busca de otros mundos. Obviamente no pueden estar todos los compañeros, todos los tripulantes en un mismo episodio. Pero también, como le decía antes a Jesús Galindo, él ha hecho de representante de todos los viajeros. Y los que hoy han intervenido han hecho también de representantes de toda una tripulación, nutrida tripulación. José Antonio Guijarro, José Manuel García Budista, Vicente Sansano, Claudia Madrid, Juan Manuel García, María de Barreiro... han sido los que han conformado el equipo de Noticias de Otros Mundos. Después, el mundo del más allá, donde Miguel Ángel Pertierra nos ha hablado de seres que aparecen en el lecho de muerte y en las ECM. Después, Hechos Arcanos de la Historia, Jesús Callejo nos ha abierto la puerta para poder conocer una tregua en Navidad y Noche de Paz. Y Agenda, con cine, Miguel Ángel Plana ha estado ahí, libros, eventos, expresiones... palabras con nuestro querido Harry Marcus y también un especial buzón del oyente. Es el último viaje de este año. Y nuestra nave, sí, porque así lo percibo, está feliz. Dice que ha llevado a cabo su cometido, que es poder dirigir a tripulantes y viajeros hacia ese lugar, hacia otros mundos.
Mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Y así termina Una noche con el misterio, una noche especial. Así también termina un programa con viajeros, con amigos, con Jesús, con Encarna, con María. Y la verdad que ha sido un placer viajar con vosotros hacia otros mundos. Con vosotros y todos los viajeros que se encuentran diseminados por muchos lugares del mundo. Y ahora el saludo de los que estamos a este otro lado de la radio, nuestro piloto Fulgen Solano. En la sala de máquinas Gelo Ruiz, todos los tripulantes que han intervenido desde el exterior y también compañeros del misterio. En el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches.
Muy buenas noches y feliz año 2020.
Y también quien nos habla, Javier Belmar. Ya sabéis, feliz 2020, amigos. Gracias por estar ahí. Seguimos viajando hacia otros mundos.